Primera, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Hoy es viernes. Repítelo para que se te pegue, sienta.
Buenos días, Alfred. Buenos días. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Uh-huh. Y además, un saludo para todos esos oyentes que están ahí desde bien temprano. ¡Wow! Saludos para el cubano de Finlandia que está por ahí saludando desde bien temprano, y la gente del club de Manzanillo. ¿Tú has visto un meme que hay por ahí? Que está Julio Iglesias. Ustedes saben los famosos memes, este que la gente tiene tiempo para hacer. Y está Julio Iglesias así con los brazos cruzados y unas palabritas debajo dicen: ya viene Julio. Ya llegó Julio. Qué viejo hoy, Alfred.
Primerito.
Ahí te lo dejo, mi querido. Ahí te lo dejo.
Primerito.
No tienes que regar mucho el arbolito, no tienes que utilizar agua de tu casa porque hay agua de lluvia.
Hasta ayer estábamos en la cima subiendo la cuesta del año. Ahora, hoy empezamos a bajarla porque empezamos la segunda mitad.
Así mismo. Te voy regalando cositas de Navidad pronto. Sí, adornitos y esas cosas.
Chica.
Qué mi vida.
Tú no te das cuenta que mientras más rápido llegue fin de año, más pronto nos ponemos viejos.
Así va la vida, querido. Así va la vida. Por eso, mira, como dice el tema musical, celebra la vida minuto a minuto. No dejes que nadie te la eche a perder. Es tu vida.
Es verdad. ¿Mm?
Con altas y bajas y con todas las dificultades y las cosas malas que te puedas hallar
con
en el
altas
caso.
Y bajas y con gordas y flacas.
No, sí, con sí, todo. Sí, y con sí. Bueno, está bien, ese es tu caso. No voy a decir en mi caso que, pero sí disfruten con todas las dificultades que haya. Intenten vivir lo mejor posible a su manera, señores, pero vivan, que el tiempo se va.
Y ríen, que la risa es remedio infalible.
Por favor, mira, sin arrugas.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, Alfredo, gracias, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, declaró el jueves por escrito que está profundamente preocupado por las duras sentencias impuestas a manifestantes políticos en Cuba, y dijo que continuarán trabajando con sus socios en todo el mundo para demostrar su apoyo colectivo a los derechos de los cubanos detenidos injustamente. Price además indicó que los jueces cubanos han sentenciado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados. Los manifestantes son condenados a prisión, trabajo forzados y otras medidas punitivas. Estos números incluyen más de 20 manifestantes arrestados como menores de edad. El funcionario afirmó que el gobierno cubano mantiene detenidos a más de 700 manifestantes que salieron a las calles hace casi un año, el 11 de julio de 2021, por criticar al régimen y sus líderes en el incumplimiento del gobierno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, advirtió que estas injusticias tienen objetivos claros: impedir que los ciudadanos cubanos hagan valer sus derechos y generar temor a represalias, y enfatizó que el gobierno cubano debe permitir que su pueblo exprese libremente sus esperanzas y aspiraciones en lugar de gobernar a través del miedo y la intimidación. También en la isla, Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor cubano José Daniel Ferrer, presentó el 30 de junio un recurso de habeas corpus a favor de el líder de la UMPACU en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Según comunicó en una breve directa el jueves, el gobierno cubano lo ha mantenido incomunicado desde hace más de 26 días, por lo que su familia no tiene noticias de su paradero. A inicios de junio, la última vez que se tuvo noticias de Ferrer, el coordinador general de la UMPACU continuaba en una celda de aislamiento y en delicado estado de salud en la prisión, según sus familiares.
Me llamo Nelvis Marais Ortega Tamayo. En la mañana de hoy, 30 de junio, me dirijo hacia el Tribunal Provincial de aquí de Santiago de Cuba a presentar un habeas corpus a favor de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, el cual hace 26 días las autoridades y el gobierno Castro Canel le mantienen desaparecido de forma forzada. Nosotros estamos exigiendo fe de vida.
Las autoridades de Estados Unidos han reportado la muerte de una inmigrante cubana fallecida la semana pasada mientras viajaba en una travesía ilegal hacia las costas de la Florida. Tiffany Freilen, la directora de la Oficina del Médico Forense del Condado de Monroe, confirmó a Radio Televisión Martí que se trata de Madeli Gamboa Ríos, nacida en el año 1973. La causa y forma de la muerte aún no ha sido establecida por la oficina. Por otra parte, la Guardia Costera confirmó que la tarde del 21 de junio detuvo a una embarcación a unas 70 millas de Cayo Hueso y que entre los migrantes había un fallecido. En otra información, la Corte Suprema falló que la administración del presidente Biden puede descartar una política de inmigración de la era Trump que estuvo en el centro de los esfuerzos para disuadir a los solicitantes de asilo, lo que obligó a algunos a esperar en México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Corte Suprema de Estados Unidos se puso del lado del presidente Joe Biden el jueves en su intento de poner fin a una política de inmigración de línea dura iniciada por su predecesor Donald Trump, que obligó a decenas de miles de migrantes a permanecer en México a la espera de audiencias en Estados Unidos sobre sus solicitudes de asilo. Los jueces, en un fallo de 5-4, escrito por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, anularon una decisión de la Corte Federal de Apelaciones que requería que Biden reiniciara la política de Trump conocida como permanecer en México, después de que los estados de Texas y Missouri, liderados por republicanos, demandaron para mantener el programa. El fallo es una victoria para Biden, quien apeló la decisión del tribunal inferior, y para su plan para implementar lo que él denomina un enfoque más humano en la frontera sur. El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la decisión es un paso hacia la justicia, mientras que el senador Marco Rubio, republicano por la Florida y vicepresidente del Comité Selecto sobre Inteligencia del Senado, opinó que la decisión enviará otra señal de que la frontera de Estados Unidos está abierta a las redes de trata de personas, y que la retórica y las acciones del presidente Biden están fomentando la migración ilegal y perjudicando la nación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, al menos 43 ejecuciones extrajudiciales se registraron en 7 meses tan solo en el estado Bolívar, al sur del país, según lo denuncia la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Radio Televisión Martí conversó con Marisa Balsa, vocera de la organización no gubernamental Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, quien explicó que en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, donde la minería ilegal tiene tomado el territorio, se registraron más de 40 ejecuciones extrajudiciales en 6 meses, tal y como está documentado en el informe que presentaron.
Incluso en algunos casos los familiares salían a desmentir la versión oficial y explicaban a los medios de comunicación que las víctimas habían sido ejecutadas a quemarropa dentro de sus viviendas, frente a sus hijos, mientras dormía. Esto entre muchas de las circunstancias que agravan el hecho.
Esta información se conoce justo después de que Michelle Bachelet, alto comisionado para los derechos humanos, presentó su último informe sobre Venezuela, en el que resaltó que en el país continúan las ejecuciones extrajudiciales, que según Balsa, son negadas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Caroní, El Callao y Piar fueron los municipios con más registros, respectivamente con 16, 11 y 5 muertes. El órgano con más registros sobre estos hechos es la Guardia Nacional Bolivariana, con 20 víctimas en Bolívar. Es muy lamentable que estas presuntas ejecuciones extrajudiciales se hayan convertido en una política de Estado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de hoy viernes, repetimos, 1 de julio de 2022. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy, que lo hagan con amor, con salud, con felicidad, con poca cola y mucha proteína de alta concentración molecular, alias un bistecito. Bye, para que...
Pero tú estás pidiendo eso para Allende los mares,
para salud de la gente.
Ojalá.
Y una fría.
Ojalá. Bueno, gracias a todos los que están en la sintonía. Coordenadas tempranitomartí@gmail.com. Ahí pueden escribirnos y estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Y el teléfono.
Y el teléfono.
305-437-7118. 305-437-7118. Si llaman ahora mismo, enseguidita le van a responder el teléfono, porque del lado de allá, donde están los controles, encendieron la luz. Teddy, ¿qué es lo que está haciendo el productor? No, yo no puedo decir eso en el aire,
No, está buscando algo que se le perdió en el suelo.
¿Cómo voy a decir
suelo?
Que se está cortando las cutículas en el aire,
se
chico.
Le cayó un centavo. Como la cucarachita Martina, estará buscando un centavo. Nada.
Está terminando una maxifalda para unos 15 que hay este fin de semana. Qué bien.
Oye.
Él tiene un trabajito por... Pero si eso es normal, que tú tengas un trabajito por la izquierda, eso no hace falta la luz. A mí me hace un dobladillo con la luz apagada y se busca un lío conmigo.
Y no le pagas.
No, pues me quedé una pata más alta que la otra.
Haces muy bien. Jaco, vamos a hablar de estudios. Mira, ya que él estudió, ¿qué estudió él?
Licenciatura en dobladillo.
Ah, bueno, y me parece que tiene que haber tenido buenos profesores, porque parece que lo hace muy bien. Vamos a hablar de las 10 mejores ciudades para estudiar. Esto es un ranking que ha sacado ahora este sitio que se dedica a investigar, sí, porque me encanta buscar qué países son mejores, cuáles son peores y ver si en algún momento se cuela a Cuba. No se va a colar nada. Esto es un estudio, como les dije, que tiene que ver con las mejores ciudades para estudiar. Y para poner a estas ciudades en esta lista, tienen que tener una población de más de 250.000 habitantes y tienen que tener al menos 2 universidades que ya hayan estado incluidas en este ranking anteriormente. Bueno, vamos a hablar. También se tiene en cuenta cuántos estudiantes hay en esta ciudad, cuántos de ellos son internacionales y cuán inclusiva es la ciudad. Mira, aquí estaba mirando y no vi a Miami, que es raro porque Miami es una ciudad que tiene muchas universidades y...
Pero no tiene 250.000 habitantes.
Yo no diría eso. Tiene menos, tiene más. Yo creo que se ha multiplicado solamente en la ciudad de Hialeah. Ahí podemos ir a hacer un censo, señores. Pero bueno, las 10 mejores ciudades para estudiantes: Londres, Aires, que está en Reino Unido, Múnich, Alemania, Seúl, Corea del Sur, Zurich, que está en Suiza, Melbourne, que está en Australia, Berlín, que está en Alemania, Tokio, en Japón. Japón es una ciudad que siempre aparece en todas las listas. Está París. Ir a estudiar a París. ¿Tú te imaginas tener 20 años e irte a estudiar a París?
Yo si voy con 20 años a París, no aprendo nada, pero por lo menos voy a París.
Por lo menos estudias algo. Aunque sea dobladillo.
Sí, aunque sea el curso de navegación en el río.
Yo sé, Sydney, que está en Australia, y Edimburgo, que está en Reino Unido. Como les dije, el ranking también incluye 10 ciudades latinoamericanas, aunque con un desempeño dispar con las que les dije anteriormente, porque son ciudades muy con una historia en cuanto a estudios, a cultura, a universidades, a inclusión de los estudiantes. Buenos Aires está en el primer lugar de la lista de estos países latinoamericanos porque dicen que sí, que es una ciudad muy dinámica, con crecientes oportunidades y la mejor ciudad para estudiantes en el mundo de habla hispana. Buenos Aires alberga 10 universidades clasificadas que están dentro de la lista de las mejores universidades del mundo. Así que
fíjate, mira tú,
no me sabía esto. Destacan también que tiene áreas muy pobres, lo que hace su puntuación baja en lo que es calidad de vida, pero que tiene estas universidades que están ahí en la puntera. Está Santiago de Chile, está en el puesto 60, está la Ciudad de México en el puesto 68. Y ellos destacan que hay que tener en cuenta la reputación de la Ciudad de México por la contaminación y el crimen, pero que tiene muy buenas universidades. Está la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en el puesto 86, Monterrey, México, en el 96. Hay universidad, está la ciudad de Colombia, Bogotá, y en el número 112 está Lima, Perú. Y hay ciudades latinoamericanas que clasifican por primera vez y son Río de Janeiro con el puesto 121, Quito, Ecuador en el puesto 130 y Montevideo, Uruguay en la posición 135. Después voy a buscar este estudio completo porque esto lo publica la BBC Mundo y es como una breve reseña de este estudio, pero a ver en qué lugar está Cuba. ¿Y por qué en qué lugar está Cuba? Porque ayer vi un video que se ha hecho viral donde son estudiantes de secundaria y hay dos chicas en el fondo de un aula y les han lanzado de todo. Les están haciendo un bullying terrible a esas muchachas y parece mentira que con esto de las redes sociales hasta eso se haga viral, ¿no? Cosas que pasaban quizás antes, pero no de esa manera, porque tú simple y llanamente le tirabas un taquito a un compañero tuyo de aula, ¿y qué pasaba? ¿Para dónde tú ibas?
Para la dirección.
De cabeza.
Y te llamaban a los padres.
De cabeza. Y ay de ti si te portabas mal. Ay de ti si llamaban a la dirección a tu familia, si llamaban a papá o a mamá a la dirección. Tú querías que la tierra se abriera a ti, que eras mal estudiante y te portabas mal. A mí nunca.
Yo era muy buen estudiante.
Yo sé que tú eras muy buen estudiante.
Y me portaba
Más o menos. Pero sí, ¿eh? Entonces yo vi ese video y dije, pero por favor, ¿dónde estaban los profesores? Yo te lo voy a enseñar más adelante, pero se ha hecho viral, porque
mira,
horrible lo que le están haciendo a esas dos muchachas en el aula.
Cuando yo estudiaba, había respeto hacia los maestros, y recuerdo que el director de la secundaria donde yo estudiaba no hablaba, nada más que con la mirada. Él te hacía obedecer, nada más que con la mirada. Y era una época en que los maestros sabían lo que estaban enseñando. Ya después, recuerdo que empezaron a escasear los maestros, sobre todo de matemática, fueron los primeros que empezaron a escasear. Y luego vinieron alumnos a darnos clases y ya la cosa se empezó
los maestros emergentes.
A poner mal, pero recuerdo haber tenido muy buenos profesores en el aula. Y
de esos profesores que tú recuerdas de toda una vida y que cuando estás hablando con tus antiguos, con gente que estudió contigo, tú empiezas, ay, ¿te acuerdas del profesor tal que nos enseñó tal cosa? Y te acuerdas de tal cosa porque sí sembraron un algo en ti, ¿no? Entonces, este video, si tú lo ves, te da dolor. te da mucha pena, mucha pena, mucha pena. Les lanzan a las chiquillas mochilas, utensilios de limpieza, sillas. Yo no sé si es un challenge esto que hacen los jóvenes. Yo no sé lo que es, simple y llanamente, pero nadie detiene a estos muchachos y ya. Las atacan ahí, son muchachos atacando a estas chicas en el aula y...
Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, recuerdo...
Ya no está disponible.
Bueno, pero tú fuiste maestra.
Claro,
tú tienes experiencia de... ¿Y a ti te respetaban los muchachos?
Bueno, ¿y tú me respetas a mí?
Totalmente.
Entonces si ya por ahí tú tienes que sacar tus propias conclusiones.
Más que respetarte, te temo.
Muy joven empecé a trabajar de maestra. Tenía 18 añitos. 18 años.
Vaya, como tú debes haber tenido alumnos enamorados de ti. Porque tú sabes que siempre años. En el aula uno se enamora de la maestra. Cuando yo estaba en primaria, recuerdo que tenía una maestra que a todos los alumnos les fascinaba, porque era una maestra que era a los ojos de nosotros en aquella época.
Y sabes que me gustaba mi profesión, a pesar de los pesares. Cuando yo dije en mi casa que iba a estudiar magisterio, pegaron el grito en el cielo por el escalafón tan alto que tenía en la secundaria, que podía haber estudiado lo que quisiera. Pero siempre me gustó.
¿Pero eso es vocación?
Eso es vocación, me gustó. ¿Y sabes por qué lo dejé? Por eso mismo, porque perdí la vocación. Porque en el camino te vas hallando tantos y tantos obstáculos y te vas dando cuenta de que para lo que estudiaste no es para lo que estás frente a un aula. Comienzan a cambiarte, vamos a hablar en buen cubano, la bola.
No, y la época de la emulación, que los muchachos no podían desaprobar, entonces tenías que darle la nota.
No, eso no se hace.
Hiciste un buen examen, sacaste buena nota.
Si tú quieres ir por el buen camino, yo, Tauro, al fin, muy ahí, por donde es, como se dice en inglés, by the way, por donde es, pues me busqué muchísimos problemas, como siempre. A mí me gusta buscarme problemas.
¿By the way o by the book?
By the way, by the book.
Estoy aprendiendo las dos cosas.
By the way
ya,
o by
ya
the
más
book.
No disparo una más en inglés.
No dispares más nada. Pero sí, siempre me busco problemas por eso a veces. Pero no me importa, ¿sabes?
Pero el tema es que es triste cuando tienes la vocación y dejas de hacer algo.
Porque te gusta.
Claro que sí.
Porque hay muchos obstáculos en el camino y muchas personas que te ponen los obstáculos, ¿no? Y no te dejan crecer.
Pero exista. Si yo tenía una tía que era maestra y le obligaban a que fuera el 100% de promoción. Oye, tiene que haber un bruto que suspenda. Allá, porque en el aula si hay 30 muchachos, los 30 no son inteligentes, tiene que haber un bruto.
Y como dice el tema de Carlos Varela, la política no cabe en la azucarera y querían que tú metieras política con enseñanza a como fuera. Y hay cosas que no cuadran la caja.
Sí, señor.
Bueno, es by the book, ¿verdad?
¿Y este cuando piensa pagar, no piensa pagar la luz? ¿Qué está haciendo ahora?
Presenta lo que viene ahora y después tú averiguas eso.
Sigue con la cutícula. Pero se va a meter a guitarrista ahora. Dime tú. No, aquí... Oye, ahora es viernes y el lunes feriado aquí, así que puede pasar.
Yo creo que fue que se le cayó un botón.
Hijo, di algo, se te cayó un botón.
Yo creo que fue eso. Dale.
Qué sé yo, yo me paro y miro ahora.
Claro, eres chismoso.
El hijo de la luz encendida viene a continuación con el segmento de Ciencia y Tecnología.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Y cuando son las 6:26 de la mañana, traemos a nuestro meteorólogo Lázaro Pasado por Agua Domínguez, que no se te ocurra pronosticar un fin de semana lluvioso porque te vamos a... No te vamos a contestar el teléfono, fíjate.
No lo parece, no lo parece.
No, no hay lluvia.
No, 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 hay, pero no tanto. Eso es un 40%, es menos del 50%, así que es más posibilidad de que haya buen tiempo de que... Pero bueno, en verano no se puede evitar una tormenta por ahí. Tormenta hay en cualquier momento. Bueno, bueno, buenos días, Exilda. Buenos días, Alfredo. Ariane, que estuvo por ahí. A Teudy y a Pablito, que yo los saludé. Ah, el sol va a salir esta mañana a las 6:33 de la mañana. Y se va a poner esta tarde a las 8:16. Sacamos un pequeño cálculo, son 13 horas y 47 minutos de radiación solar. Oye, cómo va a haber sol hoy.
¿Cuántas horas?
¿Eh?
¿Cuántas horas?
13 horas y 47 minutos.
Imagínate.
Oye, pero qué largo el día, ¿no?
Largo, un día largo de julio. Primero de julio, oh my God. Uh-huh. Bueno, pues entonces... Exilda y Alfredo, en su más reciente informe esta mañana, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del disturbio del suroeste del Caribe en los 11.5 grados latitud norte y los 79.2 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A 500 kilómetros al este de Bluefield, en la costa de Nicaragua. Es decir que ningún peligro para nuestros hermanos en la isla. Con viento de 65 kilómetros por hora, el sistema se está moviendo al oeste a 30 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.005 milibares. Acompañado de tormentas y chubascos fuertes, lluvias intensas, este sistema se debe mover hoy sobre el Golfo de los Mosquitos llegando esta noche al sur de Nicaragua. Y también moviéndose sobre el norte de Costa Rica, posible esta tarde se convierte en tormenta tropical, pero saldrá las aguas del Pacífico en la mañana del sábado. Pudiera convertirse esta tarde en la tormenta tropical Bonnie, pero no le vemos muchas posibilidades. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más probables en zonas del interior. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá mareadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilde Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias a los que están en sintonía, sintonía de Tempranito y de Mañana. Exilda.
Cuentan.
Un día como hoy, hija mía, pero del año 1916, tú en 1916 no podías estar viviendo aquí en los Estados Unidos.
¿Por qué?
Porque un día como hoy aquí en EEUU entró en vigor la denominada Ley Seca, que prohibía la venta de bebidas alcohólicas.
¿Yo no tomo mi vida?
Mija, alcohol para la fricción en las manos.
Ah, no ibas pero yo no tomo consejos tampoco.
Pero bueno, no te podías dar fricciones porque se prohibió la venta de alcohol.
Ni podía dar ni me podían dar fricciones.
Para los amigos que nos escuchan, sí, un día como hoy, la Ley Seca era o fue una controvertida medida que aplicaron ciertos estados y que consistía en la ilegalización de la fabricación, transporte, importación, exportación y la venta de alcohol para consumo.
Un error.
Al prohibir el alcohol y no dar respuesta a la demanda existente, puede favorecer la generación de mercados negros, dinero negro, que consiguen el licor en otros lugares donde se produce.
¿Qué fue lo que pasó?
Lo introdujeron ilegalmente y lo vendieron para satisfacer la necesidad.
¿Contrabando?
A un precio más elevado.
Eso fue lo que pasó. Y eso lo han visto, lo hemos visto en las películas esas de antes todo el tiempo, así que
yo conocí
es un tema que usan mucho en las películas.
Yo conocí en Cuba cuando yo vivía allá,
sí,
la ley seca de la langosta.
Sí, no, y ahora hay ley seca con muchas cosas.
Sí.
Han cambiado los tiempos.
Como
para mal, pero han cambiado.
Es como el chiste del tipo que dice, ¿tú comes langosta? Y dice, no, yo no. ¿Y dice, por qué? Porque me hace daño. Y dice, pero de verdad te hace daño. Y dice, bueno, yo supongo
que me puede hacer daño.
Me haga daño.
Eso está bueno.
6:30.
No, muy chistoso, pero está 6 bueno.
Es viernes.
Y el cuerpo lo sabe. Ajá,
y el hígado también. Son las 6:32 de la mañana. Bueno, casi 6:33. Vamos a esperar un poquito. Ahora, 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones. Y una institución del Minin que atiende a menores de edad con problemas de conducta citó este jueves a Sayli Núñez, la esposa del manifestante del 11 de julio, Michael Puig Bergoya. Yolanda Huerga desarrolla la información en el siguiente reportaje.
Una oficial de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior en Guines, Mayabeque, advirtió a Sayli Núñez Pérez, esposa del preso político Michael Buit Bergoya, que podría estar dañando la salud psíquica de su hijo. La advertencia fue el motivo por el cual Núñez Pérez fue citada este jueves para una entrevista en la estación policial del municipio.
Me llamaron para alertarme que no
debo poner más fotos de mi hijo porque estoy provocando que mi hijo sea motivo de bullying y de burla, y que con esto dé lugar a que mi niño de 9 años, Michael Puy Núñez, se torne agresivo, que estoy haciendo daño en la salud de mi hijo debido a fotos que he publicado en redes sociales cuando mi hijo ha estado enfermo. Es decir, lo estoy teniendo contenido no idóneo y no apropiado, y yo misma como madre estoy afectando a mi hijo.
Núñez ha denunciado en las redes sociales que su hijo padece ataques de asma a menudo y ha atribuido la ocurrencia de estas crisis al estrés que padece el niño por la detención de su padre, Michael Puig Bergoya, condenado a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio.
Entonces ellos no le hacen daño a mis hijos que tienen preso injustamente a su padre Michael Puig Bergoya, sino soy yo la que le estoy haciendo daño. Según ellos, no soy una mala madre, porque si no me estuvieran haciendo un alta de advertencia, o si no me estuvieran multando.
El sistema de atención a los menores asiste a menores con conductas catalogadas de antisociales, pero es usado frecuentemente por el régimen para castigar el disenso político. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Según cifras oficiales, cada vez son menos los cubanos que residen en la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba, ONEI, en el periodo 2020-2021, la población cubana se redujo en 68.380 habitantes, una tendencia decreciente que viene registrándose desde 2016. Algo significativo es que en el documento publicado en la página web de la ONEI no se contempla la migración. Según dijo al programa Las Noticias Como Son de Radio Martí, Reinaldo Escobar, periodista y jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
La ley migratoria cubana solo reconoce a un ciudadano cubano como emigrado cuando hayan transcurrido 24 meses después que salió del país y no haya regresado en ese país. Y muchos que salieron de hace 2 años, pues han tenido bien regresar a Cuba para, como decimos aquí, marcar la tarjeta y no perder ciertos derechos, supuestos derechos que tienes como cubano.
Según el informe, en 2021 la tasa de mortalidad ascendió a 15 por cada 1,000, por encima del año anterior, dato recopilado en plena pandemia de COVID-19. La ONEI advierte además de que las cifras de defunciones de 2021 son aún preliminares. Llama la atención en la estructura por edades de la población cubana, donde el 15,7% es menor de 14 años, el 62,7% tiene menos de 60 y el 21,6% los sobrepasa. Por otra parte, la natalidad decreció con respecto a 2019, un 9,7% menos. Al respecto, el médico opositor Eduardo Cardet, desde Holguín, dijo a Radio Martí.
Es un fenómeno que ya lleva tiempo, muchos años diría yo, por muchas razones. Sigue reduciéndose el número de nacimientos, por supuesto, sobre todo impulsado por la profunda crisis sistémica y estructural de nuestro país, que por un lado obliga a que el número de embarazos sea cada vez menor, y el otro es la inmigración masiva, sobre todo de personas jóvenes. Y entre esas personas jóvenes, las mujeres en edad fértil.
Según ha informado el diario oficialista Granma, se ha pospuesto el censo poblacional de 2022, previsto para el mes de septiembre. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también en el año 2021, el régimen de La Habana dedicó el 51% de las inversiones a la construcción de hoteles, según los primeros datos publicados por la estatal Oficina Nacional de Estadísticas. La información la tiene ahora Michel Suárez desde Madrid.
Según el economista Elías Amor Bravo, la construcción de hoteles en 2021 concentró las inversiones estatales en Cuba.
Es el sector inmobiliario, el sector hotelero, el que concentra en concreto el 51,2% de la inversión en construcción y montaje, y hasta un 35% cuando se reparte también el equipamiento.
Más adelante en el ranking de inversiones aparece la manufactura, la minería y el transporte, todos por delante de la salud y la educación.
Los logros de la revolución, la educación, la salud, Perú se quedan aproximadamente con el 2,8% de la inversión, los dos, lo cual da una idea de la escasa atención que el régimen comunista da a lo que considera sus logros más importantes, que han justificado el tener al pueblo cubano en la situación en la que el pueblo cubano se encuentra.
En cuanto a la distribución territorial, Elías Amor Bravo señala que entre el 60 y el 70% de las inversiones se quedaron en La Habana y Santiago de Cuba.
El régimen parece que todos los años hace exactamente lo mismo en materia de inversiones y concentra, lógicamente, todos los proyectos en las dos grandes provincias con mayor volumen de población, que son La Habana y Santiago de Cuba. Estas dos provincias, pues prácticamente concentran el 60-70% de la inversión total realizada.
Por último, y a la espera de nuevos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el economista hispano-cubano indicó que en 2021 solo se construyeron en la isla 18.645 viviendas, un mínimo histórico. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Casi tres meses después de obtener la confirmación del Senado, Ketanji Brown Jackson prestó juramento el jueves como juez del tribunal más alto de la nación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Jackson, de 51 años, prestó juramento justo cuando se jubila el hombre al que reemplazará, el juez Stephen Breyer. En una ceremonia transmitida en vivo en el sitio web de la Corte, Jackson recitó dos juramentos requeridos de los jueces de la Corte Suprema, uno administrado por Breyer y el otro por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Él dice que en nombre de todos los miembros del tribunal le complace darle la bienvenida a la jueza a Jackson, al tribunal y a su vocación común. Jackson, que ha sido jueza federal desde el 2013, es la primera mujer negra en servir en la corte. Ella se une a tres mujeres, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett. La primera vez que cuatro mujeres servirán juntas en la corte de nueve miembros. Biden nominó a Jackson en febrero, un mes después de que Breyer, de 83 años, anunciara que se retiraría al final del mandato de la corte. El Senado confirmó la nominación de Jackson a principios de abril con una votación de 53-47 en su mayoría de línea partidista que incluyó el apoyo de tres republicanos. Jackson podrá comenzar a trabajar de inmediato, pero el tribunal habrá terminado la mayor parte de su trabajo hasta el otoño. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El gobierno en Ecuador, el gobierno y los indígenas han firmado un acta que pone fin a las protestas en Ecuador. El informe lo tiene la agencia AFP.
El gobierno y líderes indígenas rubricaron el jueves en Quito, con mediación de la Iglesia Católica, un acta de compromisos que incluye el cese de las movilizaciones y el regreso paulatino de los manifestantes a los territorios de donde son originarios. El acuerdo llega tras 18 días de protestas de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas por el alto costo de vida. El texto fue suscrito por su presidente Leonidas Sisa y por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. El presidente Guillermo Lasso manifestó en Twitter que se ha alcanzado el valor supremo al que todos aspiraban, la paz en el país. Las manifestaciones, que derivaron en choques con la fuerza pública y marchas de unos 10.000 indígenas en Quito, dejan al menos 6 muertos y más de 600 heridos entre agentes y manifestantes y unos 150 detenidos, según diversas fuentes.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la opositora y representante de las Damas de Blanco, Berta Soler, se pronuncia sobre el ejemplo de Amelia Calzadilla en redes sociales y su justo reclamo a las autoridades sobre la realidad económica que afecta a casi todas las madres cubanas.
Quiero decirle que como Amelia, hay muchos y muchas cubanas aquí en este país que están pasando y están sufriendo por la decadencia, por la miseria, por la falta de alimentos, falta de recursos, falta de interés, falta de preocupación del régimen cubano para el pueblo cubano. Ahora mismo yo estaba mirando hace un momento una madre de tres hijos de Sahua de Tánamo, que también se presentó allá al gobierno de Sahua de Tánamo, porque hacía más de 12 horas que no tenía electricidad no tenía para poderle cocinar a sus hijos, sí tenía dinero para poder comprar los alimentos, no había alimentos. Cuando fue a la tienda, a la bodega, a comprar algo para poder cocinar, estaba cerrada por fumigación. Y bueno, se dirigió a la casa de gobierno de su localidad y ahí la respuesta que le dieron que no tenían nada y que eso no era justo para su hija, para sus hijos ni para ella. Era la respuesta de ellos, pero lo que no es justo es no tener condiciones, no tener comida, no tener electricidad, eso es lo que no es justo. Yo decía a mis hijos que no puedo darle nada. Y bueno, como a media, y vuelvo y repito, hay cientos de cubanos que están pasando y no están hablando ni están diciendo la ideología política que puedan o no defender, sino es sentir lo que está pasando y ya no están, no pueden y no aguantar más y por lo tanto se expresan y hablan en las redes sociales.
Bueno, acaban de escuchar a la representante de las Damas de Blanco, Berta Solería, se está pronunciando sobre el ejemplo de Amelia Calzadilla en redes sociales y el reclamo que hizo esta cubana hace unos días. Una realidad que es para todos los cubanos de a pie, sin importar los sexos, sin importar si tienen familia o no. Y estábamos hablando en la primera media hora acerca de este profesor universitario que está colocando una foto en su post de Facebook con esta olla llena de arroz y un título universitario. Pues imagínate lo que tienen que pasar las mujeres en Cuba. Las denuncias son constantes, Jaco, en las redes sociales las denuncias no paran. Hay una madre cubana de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos que se llama Midaisis Marrero Gil y ella hizo un Facebook Live pidiendo conseguir un antibiótico para su hijo enfermo y ahora ella está denunciando pues que ha recibido amenazas incluso de la seguridad del Estado por el pedido de auxilio que ha hecho en las redes sociales. Y la gente busca esto, busca las redes sociales para denunciar lo indenunciable, lo que no pueden hacer a través de ciertos organismos en la isla, que al final cuando van, si van a la Federación de Mujeres Cubanas, les van a decir que no tienen respuesta para estos casos. Si van al organismo que las está afectando en ese momento, que puede ser el Ministerio de Salud Pública, les dice, pues no tenemos los insumos necesarios para lo que tú estás pidiendo. Y entonces esto se vuelve una cadena y se vuelve esta historia de nunca acabar. La gente ha perdido un poco el miedo, se está acercando a las redes sociales como Amelia Calzadilla y ha hecho varias denuncias y las denuncias son constantes. Casi todos los días vemos una denuncia diferente de lo que está pasando en el país.
Tú sabes que a mí me encantaría hacer una especie de experimento. Y el experimento consiste en coger un grupo de estos, de una brigada entera de estos agentes de la seguridad del Estado, 10, 15, 20, y decirle, mira, ustedes se van a pasar un mes aquí en Miami, tienen que regresar. O sea, tienen, como esto es ficción, la forma de hacerlo regresar, imagínense cualquiera que sea, pero el experimento consistiría en coger 15 o 20 agentones de estos de la seguridad del Estado, todos que se conozcan entre sí, y traerlos un mes aquí a Miami, que entren a los mercados, que paseen, que monten en barcos de turista, que vayan aquí, que pesquen, que hagan esto, lo otro. Cuando se acabe ese mes, volverlos a montar en el mismo avión de regreso a Cuba y decirles, miren, esto que ustedes vivieron aquí, es lo que nosotros, a los que ustedes llaman los gusanos de Miami, la mafia de Miami, esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que nosotros queremos y defendemos. Aquello que ustedes tienen allá y que es lo que defienden es muy diferente con qué ustedes se quieren quedar, con lo que nosotros defendemos o con lo que ustedes defienden. Bueno, con las interrogantes los dejo, arranquen el avión y se van. Y cuando aterricen allá, después de haberse pasado un mes aquí, disfrutando lo que es la libertad en primer lugar, la abundancia, que también está en primer lugar junto con la libertad, porque aquí en Estados Unidos no viene la libertad primero y la abundancia después, no, viene, las dos cosas van de la mano. Cuando ellos aterricen allá en Cuba, después de un mes de ese experimento, yo quisiera después llamarlos uno a uno por teléfono y decirle, ¿te conviene seguir defendiendo ese régimen? ¿Te conviene seguir hostigando a esa mujer que pide un antibiótico? ¿Te conviene seguir hostigando? ¿Es justo? ¿Es honorable? Primero, ¿recuerdas el significado de la palabra honorable? ¿Tuviste honor alguna vez en tu vida? ¿Quieres seguir comportándote así? Y después de ese experimento de un mes, de esa abundancia, que además no es una abundancia ficticia, no es cuando con nosotros estábamos en Cuba y venía una visita y tú te pasabas 15 días, 20 días, un mes acumulando cosas para cuando viniera la visita a servirlo lo mejor que pueda. No, claro. No es ese tipo de abundancia. No es un experimento basado en algo ficticio, porque antes de que tú vinieras el mercado estaba lleno y después que tú te vas el mercado va a seguir lleno. Y yo tengo en el refrigerador de mi casa lo que yo quiera, y cuando se acaba voy sin cola y lo repongo en el refrigerador de mi casa. Hacerle pasar a esta gente un tipo de experimento así, después soltarlo y decirle, ¿quieres continuar en eso?
Y déjame decirte que muchos quizás te digan que sí, porque ¿sabes qué? Tienen un máster en doble moral. Le están diciendo a esas mujeres que se callen porque ellos no están pasando muchas de las vicisitudes que están pasando esas madres cubanas. Le están diciendo a esas mujeres que no posteen en Facebook la realidad que están viviendo porque ellos están recibiendo prebendas es que por la labor que hacen.
Pero es que esa botellita de aceite, esa sí es coyuntural.
Pero es que tienen un máster. Tienen un máster en doble moral.
Pero Exilda, tú sabes que esa botellita de aceite es coyuntural. No dejes de apalear, te quitan la jabita con la botellita de aceite.
Yo lo sé muy bien, pero tienen ese máster que tú no se lo vas a quitar de un día para otro porque según ellos creen en el sistema. Nada, señores, sabemos que las denuncias en las redes sociales van a seguir continuando todos los días. Nos llegan denuncias acá a Radio Televisión Martí sobre el caso de la realidad económica, política y social que vive la isla.
Pero la pena es que eso es cubanos haciéndoselo a cubanos.
Pero claro.
Oye, sé de una persona que va a ver a un familiar a Cuba y cuando entra por el aeropuerto, la persona del aeropuerto, de la aduana, empieza a abrir maletines, a quitar cosas, a apropiarse de aquello por lo cual no pagó y llenarse los ojos y los bolsillos con la mercancía que viene del imperio. Y esa persona que va de aquí para allá decirle en la cara a ese aduanero, ¿sabes qué? No envidio para nada tu trabajo. Es verdad, pero
lo que sí es verdad también es que las mujeres no se van a callar y van a seguir haciendo denuncias, no solamente las mujeres, todo el que se sienta dolido y el que se sienta afectado por lo que está pasando en Cuba va a seguir haciendo sus directas en Facebook a pesar de los pesares.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
El próximo lunes es el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Esta fiesta nacional conmemora la fecha en que el documento, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, fue autorizado el 4 de julio de 1776. Nacional de los Estados Unidos, cantado aquí por Whitney Houston, se refiere por su letra a la bandera de este gran país, y su primera versión se estrenó a finales del año 1775 durante la Revolución Estadounidense. El año siguiente, la convención de delegados, denominado el Segundo Congreso Continental, proclamó que las 13 colonias norteamericanas se consideraban estados soberanos independientes y no bajo el dominio británico. Y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue aprobado el 4 de julio 1776. La canción América de Neil Diamond es un tributo a personas de todo el mundo que eligieron a buscar oportunidad llegando a Estados Unidos. La isla Ellis de Nueva York fue la primera parada para millones de inmigrantes al país desde 1892. Y a su lado, en la Isla de la Libertad, se encuentra la Estatua de la Libertad, un regalo de Francia para conmemorar el centenario de la adopción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y cuya fecha del 4 de julio 1776 fue escrito en la tabla ansata en la mano de la Dama Libertad. La canción God Bless the USA de Lee Greenwood refleja la libertad que tenemos en Estados Unidos y de personas que a lo largo de la historia han muerto para garantizar ese derecho, comenzando con los hombres que lucharon en la Guerra de Independencia, que abrió el camino para la Declaración de Independencia, firmada el 4 de julio 1776. Esto fue la cápsula de música. Les habló Berta Arrabal.
Seis y 55 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de hoy viernes. Señores, mañana sábado 2 de julio, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional en Alemania, en la ciudad de Bayer. Y el principal combate será entre un cubanito de Matanzas, William Skull, quien llegó hace algún tiempo a Alemania con grandes metas, grandes sueños para poder ser campeón mundial. Actualmente, el matancero Skull es el actual campeón internacional de la Organización Internacional de Boxeo, y bueno, también posee la corona latino de la división supermediana dentro de la Federación Internacional de Boxeo. Ahora se va a enfrentar contra un peleador que tiene una larga trayectoria. Me refiero a Eugeni Shevchenko, que es de Rusia, mide 5 pies 11 pulgadas, aunque reside en la ciudad de Wittenberg en Alemania, pero nació en Rusia. Tiene récord perfecto. Eugeni acumula 15 victorias sin derrota, de las cuales ha ganado, de sus 15 triunfos, 6 por la vía rápida. Tiene pegada, pero no posee esa fuerte pegada demoledora para ser un boxeador que combate en la división supermediana. En su anterior combate, Eugeni le ganó en diciembre del año 2020, esto fue en Suiza, a Artur Osipov, una victoria por decisión unánime en 10 rounds. Y con anterioridad, ese año 2020, el mes de agosto, en plena pandemia, Eugeni logró éxito por decisión unánime en 8 rounds ante Maxim Smirnov. En cuanto al cubano William Skull, realizó una gran trayectoria en el boxeo amateur cubano. Se enfrentó contra los mejores. Y en su anterior combate, el día 26 de noviembre del año pasado, derrotó en Alemania a Denek Díaz, un knockout rápido al minuto y 12 segundos del segundo round, para lograr el título latino de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo. En cuanto al torneo de tenis de Wimbledon, bueno, señores, ayer jueves, en individuales rama masculina, en la segunda ronda, Taylor Fritz logró victoria ante el jugador Alastair Gray, así que victoria para el norteamericano Taylor. En tanto, Richard Gasquet ganó su partido en 4-6 a Mackenzie McDonald de Estados Unidos. Uno de los favoritos para estar ya entre los jugadores de semifinales, Nick Kyrgios, ganó su encuentro bastante fácil ante Krajinovic, 6-2, 6-3 y 6-1. En tanto, Christian Garin logró victoria ante Hugo Grenier por 6-3, 6-1 y 6-1. Entre las mujeres, Iga Swiatek, la polaca número uno de la clasificación mundial, ganó su partido ante la patinama, 6-4, 4-6 y 6-3. Fue una victoria también donde tuvo que emplearse a fondo la jugadora polaca. Harmony Tan ganó su encuentro ante Sara Sorribes, mientras que Petra Vitova ganó su encuentro ante Ana Bogman, reitero, en la segunda ronda de este torneo de Wimbledon. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes en Tempranito. Buenos días a todos.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, hoy viernes primero de julio de 2022. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de su emisora favorita, Radio Martí.
Un saludo para Angelito, que dice que ya va a empezar a llorar porque no lo estamos saludando. Espérate un momento, ya, aquí va el saludo. Feliz viernes para ti, Ángel, y para toda la gente de allá de Santiago de Cuba.
Sí, cómo no, Angelito. Muchas felicidades para ti, para tu mamá, muchas felicidades para la gente que te rodea, para todas aquellas personas que están en sintonía con Radio Martí y no nos escriben por la razón que sea. Por cualquiera.
Pero están ahí.
Y sabemos que hay sintonía de Radio Martí en todas las provincias cubanas y sobre todo cubanos que nos escuchan a través de diversas formas en otros países del mundo. Hasta ellos llega nuestra gratitud, nuestro agradecimiento y siempre le damos las gracias por estar ahí. Por
y la, ser la audiencia internacional como el lobito.
Exacto.
El lobito está aquí, pero es mexicano. Podemos bautizarlo cubano también. Así que un abrazo para él. Está perdido por estos días, pero siempre recuerdo de él hasta acá. Siempre nos acordamos de él. Segismundo, que también siempre está, bueno, pendiente, el azucarero y toda esa gente buena de Tempranito de mañana.
Sí, señor. Bueno, vamos a salpicar este minutico con una efemérides de la disolución de algo que fue, no hizo mucho, o sí hizo, y ya no es. Un día como hoy del año 1991 se disolvió el Pacto de Varsovia. ¿Qué cosa era este Pacto de Varsovia? Bueno, fue un acuerdo militar que se hizo en el año 55 por países comunistas durante el periodo de la Guerra Fría. Obviamente tenía el liderazgo de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y el objetivo del Pacto de Varsovia era contrarrestar la amenaza de la OTAN, el Tratado de la Organización del Atlántico Norte, que obviamente era anterior. La OTAN fue fundada en el 49. Como pasó el tiempo y pasó un águila por el mar y las cosas cambiaron, muchos años después de la caída del bloque comunista, varios países del Pacto de Varsovia se unieron a la OTAN.
cómo terminó el cuento. Bueno, esa es la historia. Pero bueno, un día como hoy se recuerda la disolución del Pacto de Varsovia en 1991. Son las 7:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Los cortes en el suministro eléctrico continúan agobiando e irritando a la población cubana en medio de la escasez y el calor ambiental. Tomás Cardoso tiene esta información.
Residentes en varias provincias cubanas manifestaron a Radio Martí el desespero, malestar y sufrimiento que están padeciendo con los intensos apagones, los cuales ocurren en cualquier momento del día y en muchos casos sin previo aviso. En Pinar del Río, el impedido físico Julio César Góngora describe la situación por la falta de energía diariamente.
Yo de hecho tengo una herida abierta que tengo que estar acostado casi perennemente en la cama. Son las madrugadas enteras sin corriente. No importa tampoco horario de almuerzo, ni horario de comida de los niños, ni de los ancianos que están enfermos en sus casas.
Daniel Alfaro Frías reside en Artemisa y nos dijo que hay muchos daños en los equipos electrodomésticos provocados por los apagones.
Ya tenemos que decir alumbrones. La mayor parte del tiempo es sin corriente y estás en un puro grito porque en el tiempito que te la ponen no sabes en qué momento te la van a quitar.
La Lisa en La Habana está sufriendo apagones programados al menos de 5 horas diariamente. Cuenta desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
Temprano a las 8, tocó a la sección del lado allá para cuando venga la corriente, entonces se nos va a nosotros.
El director del ICLEP en Cuba, Alberto Corso, vive en los Araos Matanzas y cuenta el impacto que provocan los apagones en los niños que asisten a la escuela.
No pueden acostarse temprano, no pueden hacer sus tareas prácticamente, porque hasta las 11:00, 12 de la noche hubo un apagón, después te la golpean a la mitad. Es catastrófico lo que estamos viviendo con la corriente.
También en Santa Clara se han intensificado los apagones. Alerta Guillermo del Sol.
El malestar por los apagones y la falta de agua son increíbles. Ya son alumbrones prácticamente lo que hay.
Los apagones superan las 10 horas continuas en Nuevitas, Camagüey. Advierte Orlaini Tejeda Beltrán.
La población, una parte se acuesta sin comer porque no puede cocinar los alimentos. No hay abastecimiento de alimentos prácticamente ninguno.
La provincia de Granma sigue muy golpeada por la falta de electricidad, comenta Emiliano González.
Sigue los apagones en el oriente de Cuba. Bueno, prácticamente no se llama apagones ya, ahora es alumbrones. Te ponen un poquito de electricidad por la mañana, te la quitan y sin avisar.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo nos dijo.
Quitan la corriente en plena madrugada, los niños no pueden dormir, la gente durmiendo en los portales, echándose aire con un pedazo de cartón. Es insoportable lo que se está viviendo.
La Unión Eléctrica de Cuba anunció que continuarían las interrupciones del servicio eléctrico en el país debido al déficit de energía. Los apagones se pronostican fundamentalmente en horarios pico y los mismos se extenderán hasta horas de la madrugada. La entidad estatal informó además que están fuera de servicio por mantenimiento o roturas las termoeléctricas Antonio Viteras, la Máximo Gómez, una unidad de la 10 de octubre, la Otto Parellada y las unidades 5 y 6 de la Antonio Maceo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente en la isla, las autoridades de salud están alertando sobre el aumento de los casos de dengue. José Luis Ramos preparó este informe.
Se incrementaron los casos de dengue en Cuba. El doctor Eduardo Cardet, residente en el municipio de Velasco, provincia de Holguín, dijo que el dengue hace años es un problema muy serio en el país.
En este momento, el número de casos, sea la incidencia y prevalencia, o sea, los casos nuevos y los que ya se han enfermado, es cada vez mayor. Los porcientos son altísimos.
José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, informó que existe transmisión de dengue en 6 provincias, 10 municipios y 17 áreas de salud en el país.
Ahí están Santi Espíritu, Holguín, Santiago, La Habana, Las Tunas y Camagüey, y otras que ya estamos evaluando para abrirle también la transmisión en estos momentos.
Se desconoce cuántas personas han contraído la enfermedad, dijo el doctor Cardet, comentando sobre la campaña dirigida a controlar el vector y evitar la propagación del dengue que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, dijo.
Desgraciadamente, las estadísticas aquí están muy, muy controladas por el régimen, o sea, que forma parte del secreto de Estado, como ellos reconocen. El control vectorial realmente ya no se está haciendo de manera muy limitada y el impacto real es muy escaso. Eso te lo puedo asegurar porque lo vemos nosotros en la práctica. La fumigación, por ejemplo, el tratamiento de multicida, lo aplica en un horario determinado y al pasar un ratico ya los mosquitos están igual.
Según Cardet, lo más difícil es la falta de recursos mínimos para darle una atención médica a personas enfermas.
no existen analgésicos de ningún tipo, sobre todo el paracetamol o Tylenol, como lo conocen por allá, que es el medicamento de elección para bajar la fiebre y aliviar los dolores tan importantes que se producen en la enfermedad, no existe. Y lo otro, los recursos de laboratorio, ¿no?, para hacer un seguimiento mínimo y así poder detectar complicaciones que se puedan presentar.
Cuba detectó en 2021 la mayor cantidad de puntos de reproducción de mosquitos transmisores del virus del dengue en los últimos 15 años, según informó el pasado mes de marzo el Ministerio de Salud Pública. Además, reportó que la presencia del mosquito que transmite la enfermedad viral ha ido en aumento desde 2007. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y la peor zafra en 100 años, como la calificó el diario Granma, sigue siendo tema de análisis y preocupación del régimen cubano. Pero ¿cómo afecta esta debacle económica al ciudadano de pie en la isla? Escuchemos al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal de Diario de Cuba desde La Habana.
La cosecha que culminó el pasado 20 de mayo, que a veces apenas cumplimentó el 66% del plan, y de los 35 centrales que molieron, 32 incumplieron su planificación. Así que eso, ¿cómo se refleja eso aquí en Cuba? Bueno, te puedo asegurar ahora mismo, que la libra de azúcar blanca, que por supuesto no es la bodega, que no están dando la cuota que corresponde por la canasta básica, los mandados, como le decimos en Cuba, pues en el mercado irregular la libra de azúcar blanca está sobre los 80 pesos la libra, y hay quien pronostica que posiblemente dentro de un mes y medio, como siga la cosa tal cual, llegará al tope de los 100 juntos con otros productos que vienen aquí. Entonces, muchos memes, ¿no? Yo recuerdo que decía, bueno, Díaz-Canel, ¿y cómo vamos a endulzar la limonada, como usted dice, que es la base de todo? El tema del azúcar acá es gravísimo. Todos sabemos primero la idiosincrasia de los cubanos, los dulces, no sé qué, ¿no? Y también el sector privado es el más golpeado en este sentido, porque la mitad de las ofertas en cualquier restaurante, en cualquier cafetería, es un jugo, es un dulce, y estos trabajadores del sector privado se las están viendo negras, porque no solo es que esté cara el azúcar, sino que no hay azúcar. ¿Sabes? No es que tú salgas por los 80 pesos y en la esquina te encuentres a alguien vendiendo el azúcar. Yo particularmente, le voy a poner mi experiencia, yo me pasé casi una semana y media para intentar comprar azúcar, y gracias a Alma Samaritana me regalaron unas 5 o 6 libras, que ahí la estamos como que ahorrando como si fuera oro molido. Así se traduce para los cubanos de a pie el tema del desastre de la cosecha azucarera.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez. Él es corresponsal de Diario de Cuba desde La Habana, y él estaba opinando acerca de cómo afecta la situación con la zafra en Cuba al cubano de a pie. Granma, el periódico oficialista Granma, informó que a pesar de la fuerte caída en la producción, la compañía estatal había garantizado suficiente azúcar sin refinar para proporcionar a los cubanos su ración mensual subsidiada por el Estado hasta finales del año 2022. Pero siempre sabemos que lo que se vende en la canasta básica, Alfredo, no alcanza ni para los primeros 15 días del mes. Por lo tanto, se vuelve complicado la situación con comprar azúcar en la calle. Y es lo que estaba comentando Jorge Enrique Rodríguez, a cuánto ha ascendido el precio de una libra de azúcar en el mercado profundo, en la garganta profunda del mercado en Cuba, y las dificultades que enfrentan los cubanos para poder hallar una libra de azúcar, para poder hacer ese poquitico de café, poder endulzar las mañanas, poderle hacer un refresquito a los niños, algo tan tan común. ¿Cuán viejo eres tú para acordarte de esto de azúcar para crecer?
Ah, mira lo que me has recordado.
¿Cuán viejo eres tú para recordar esta frase de azúcar para
crecer? Entonces ahora crecer? No crecemos.
Ahora los niños no estarán creciendo porque no están consumiendo tanta azúcar, aunque ellos se van a agarrar de que no se debe consumir tanta azúcar por la salud, etcétera, etcétera. Pero el cubano está acostumbrado a eso, a hacerse un dulcecito, como bien dijo Jorge Enrique Rodríguez en su opinión, de endulzar las cosas. Pero fíjate, fíjate si tenemos esta costumbre que cuando llegamos a un país como este y comenzamos a darnos cuenta de que nos pasamos un poco de copas de azúcar, pues cuando vamos avanzando en la vida, decir, bueno, vamos a darle un stop, pero podemos hacerlo. Tú puedes hacer eso aquí y tú puedes comprar el tipo de azúcar que vaya mejor con tu salud y con quizás con lo que te diga tu médico que puedas consumir. No es un problema, no es una dificultad. Azúcar turbinada, azúcar blanca, lo que esto, la esplenda y todas estas cosas, usted la puede adquirir en un país como este. Pero en Cuba la gente vive pendiente a lo que le dan en esto, como dicen ellos, esta ración mensual subsidiada dada por el Estado, y que ellos dicen que está garantizada hasta finales del 2022, pero que desgraciadamente es en esa canasta básica familiar que no alcanza por más de 15 días, señores.
Pero, Exilda, yo no recuerdo antes de salir de Cuba que, y ahora después menos, ¿no? Cosas tan sencillas como hacer en casa un flan, un buñuelos, hacer dulces cubanos, dulces que necesariamente llevan azúcar. O sea, que tú no los puedas hacer porque la destines para otra cosa. Y quizás para... Mira, la cuestión es muy sencilla. Si tú comes demasiado de todo, te vas a enfermar.
Claro.
Si tú comes demasiada papa frita, tú vas a engordar porque te estás metiendo carbohidratos con grasa y tú vas a engordar. El punto es que tú dejes de comer una cosa por convencimiento propio o porque el médico te lo dijo, pero eso está ahí, al alcance de tu mano, y cuando tú quieras, tú haces así, dices, me voy a tragar de papa frita, y la grasa se me va a salir así por los cachetes. Entonces, tú comes una libra de papa frita.
Habrá que llevarte al médico.
Después te va a llevarte al médico. Uh-huh. Pero tú quisiste comerte la libra
de papas fritas. Y que nadie te lo prohíba, y que nadie te diga, no, pues, solo puedes tener este poquitico, este buchito, este manojito de cosas, este poquitico de cosas, este puñadito de azúcar. No, usted compra lo que usted quiera. Pero bueno, en fin, fíjate cuánto va incidiendo que sea la peor zafra en 100 años en el bolsillo también de los cubanos, que no hay azúcar, porque tú tienes que pagar muchísimo, ellos tienen que pagar muchísimo más de lo que se pagaba por una libra de azúcar, que hay que decirlo, tú podías comprarlo muy fácil. Ahora se ha complicado y se ha vuelto un rompecabezas, un dolor de cabeza poder hacer esto. Y de lo que tú estabas hablando de los dulces es verdad, pero ahora mira, es un dolor de cabeza buscar el pan para hacer ese pudín, los huevos para hacer ese flan, la guayaba para hacer los casquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú vienes a ver, al final, cuando se van a sentar a comerse ese poquitico de dulce que han luchado con tanto esfuerzo, ni te lo comes con gusto. Porque todo no puede ser así, todo no puede ser a golpe de sufrimiento, a golpe de pensar cómo me las voy a ingeniar en el día a día. Ayer estaba viendo una foto en respuesta al muchacho que puso el título, y es que siempre, siempre me viene a la mente porque digo, cuán esa imagen, cuán fuerte es el título en la olla del arroz, y le estaba respondiendo un internauta y le pone, y pensar que alguien... En algún momento esta comida era un antojo y ahora es un lujo. Y era un plato de arroz con un huevo frito y un platanito maduro. No frito, sino un guineo, como le decimos nosotros. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Banana?
¿Platanito? No.
Bueno, platanito. Eso.
Oye, te vas a tener que hablar con subtítulos aquí porque...
Bueno, Angelito me entendió ahorita muy bien cuando yo dije, y me dijo, qué rico fongo para hacer mariquita. Él me entendió. Pues esa persona dijo, qué cosa que ahora este plato de un huevo frito, un arroz blanco y un platanito, sea un lujo, lujo en la Cuba de hoy.
Pues mira, Exilda, mientras tú hablabas, busqué aquí en la computadora los precios de varios tipos y marcas de azúcar. Uh-huh. Esta es la página web de un supermercado de aquí de Miami, que me imagino yo que tenga también en otros, no sé si tiene localidades fuera del estado de la Florida, pero bueno. ese no es el punto. Este tipo de azúcar que es extra fina, 4 libras, el paquete de 4 libras vale $3.29. Hay otro paquete que es, digamos, la marca del supermercado. El paquete de 4 libras vale $2.49. Después está otra marca de azúcar granulada extra fina a $3.79, 4 libras. Después está 32 onzas a $2. Y entonces está azúcar prieta a $4.99, 3 libras. Y esta azúcar prieta también no refinada a 24 onzas a $2.50. Después hay otras marcas de azúcar a $1.29, 16 onzas y a $1.99, 2 libras. O sea, fíjate cuántas... y sigue, $4.49, 4 libras, otra marca más. Mira, te voy a decir así por arribita, porque si no, esto... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por arribita, 11 tipos diferentes en tamaños y marcas y, por supuesto, diferentes precios.
Es que vas a un mercado y tienes un estante completo y tú comienzas a recorrer el estante y tú dices, ay, esta no... Ay, esta no me gusta. Déjame mirar el paquetico. Es un estante completo de diferentes tipos, señores. Es así, es así. Y con los precios que está diciendo Jaco, yo casi siempre compro el paquete más pequeño. ¿Por qué? Porque no consumimos mucho en casa. Entonces usted lo ajusta a su bolsillo o a lo que se consume en el hogar. Pero cuando tú recuerdas esta frase de la cual te estaba hablando, que no sé de qué año es, de azúcar para crecer, tú dices, pero cuánto se ha involucionado, no solamente con esto, sino con muchas cosas. Y nada, es decir que sí, que se está garantizando azúcar para la canasta básica hasta el año 2022, y sabiendo que esta canasta básica no alcanza, es como una burla.
¿Te acuerdas hace muchos años cuando empezó, bueno, yo ni me acuerdo, pero Copelia, esa famosa heladería del Vedado en la capital cubana, empezó con un montón de helados, de sabores, y de buenas a primeras fueron, como todo pasa en el socialismo, empezaron a desaparecer y quedó fresa, chocolate y vainilla. Y hubo un funcionario que dijo, bueno, es que los otros sabores no son sabores que tienen mucha demanda entre el pueblo cubano.
En la cultura alimenticia del pueblo cubano, habla con todas
perfecto,
las letras.
Perfecto, perfecto. Si esos sabores no tienen tanta demanda, bueno, ten 10 galones de pistacho y ten 700 galones de fresa y chocolate.
Pero permíteme escoger.
Pero tiene que estar el pistacho y el cocopiña y la naranja y la guanábana.
Te invito al
esos sabores tienen que estar ahí.
Te invito al Copelia de acá de Miami. Te voy a invitar pronto. Pago yo, fíjate. Pero así
es que,
las cosas.
Es que con palabras esa gente son unos campeones.
Así mismo, azúcar para crecer.
Bueno,
vamos a ver hasta las cuantas.
Debe ser que la langosta tampoco está en el paladar de los cubanos. Claro que no está, si se la quitaste hace no sé cuántos
ni
años.
Ni en la canasta básica familiar.
Gusana, oye, tú estás gusana
peor
hoy.
Peor estás tú.
No, tú empezaste.
Yo.
Tú siempre empiezas con la gusana.
No,
me vas a buscar
yo
un lío de trabajo.
De ti lo aprendí, contigo aprendí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
En Deportes con los Grandes de hoy viernes, el periodista deportivo Tony Menéndez habla con Edemio Nava sobre la instalación de Tony Oliva y Mini Miñoso en el Salón de la Fama del Béisbol.
Hoy vamos a hablar en este especial de Tony Oliver Pinareño y que en paz descanse Orestes Miniñoz. Ya ambos están en el Salón de los Inmortales en Cooperstown. Miñoso no lo puede disfrutar, lamentablemente ya se nos fue hace 6 años, pero Tony Oliva con 83 se ve muy bien físicamente, está disfrutando día a día con su familia allá en Minnesota. La inclusión como miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, como parte del comité de la era moderna, se lo merecían desde hace más de 40 años, creo, Tony.
Sí, ambos, precisamente, Tony Oliva, gran, gran persona, más que pelotero. Tuve la oportunidad cuando trabajaba precisamente para los Marlins de la Florida, conocerlo, tremendo individuo, y siempre recuerda muy bien la Isla del Encanto en su corazón, porque fue aquí en Puerto Rico donde comenzó su carrera, en cierta forma, rumbo a las Grandes Ligas.
Los 6 cubanos que están en el Hall de la Fama. Martín Diego fue el primero, conocido como el maestro, el inmortal. Nació en Sidra, Matanzas, el 25 de mayo del año 1905, pero se nos fue en 1971 en Cruces, en Cienfuegos, y fue exaltado al Salón de la Fama el 8 de agosto del año 1977, por el Comité Especial de las Ligas Negras. Y bueno, Tani Pérez, Atanasio, cubano, puertorriqueño, estadounidense. Su hijo Eduardo Pérez nació en Cincinnati, pero cuando he conversado con él me dice, no, cubano, puertorriqueño, estadounidense. Él lo rectifica. Qué clase de pelotero Tani Pérez y como persona. Cristóbal Torriente, el bambino cubano, que nació también en Cienfuegos como el inmortal, el 16 de noviembre de 1893 y murió en el año 1938. Murió en Nueva York. Fue exaltado al Salón de la Fama el 30 de julio del año 2006 por el Comité Especial de Ligas Negras. José de la Caridad Méndez, conocido como el Diamante Negro, fue exaltado también en el 2006, el 30 de julio, en un Comité Especial de Ligas Negras. Murió en La Habana en 1928 y había nacido en Matanzas en 1885. Miniñoz, el cometa cubano, que acaba de entrar al Salón de la Fama, lamentablemente se nos fue el 1 de marzo del año 2015, murió en Chicago, en su segunda ciudad después de La Habana, y había nacido en la capital cubana en 1925. Uno de los grandes peloteros cubanos latinos que han pasado por el equipo de los Indios de Cleveland, por los Senadores, por los Yankees, los New York Cubans, por los Medias Blancas de Chicago. O sea, estamos hablando de un legado grandísimo que ha dejado este señor Miniñoz, quien en 1949 se convirtió en el primer negro latino en llegar a la Grandes Ligas. Y bueno, Tony Oliva ahora. Sigue 6 cubanos en el Salón de los Inmortales, pero bueno, vamos a hablar de Miniñoz y de Tony Oliva.
Una carrera, Eugenio, que era hora de que ya estuviera Tony Oliva en el Salón de la Fama. Un 3 veces titular de bateo en la Liga Americana, 8 juegos de estrella,
sí,
un guante de oro, 5 veces en hits líder de la Liga Americana, 4 veces...
No, y una de ellas en una ocasión con 217 hits.
Sí, sí. O sea, cuando tú vas viendo todos esos récords, tú dices, espérate, ¿por qué no tú, Tony Oliva? Y tú acabas de decir ese año 64 que fue líder en carreras anotadas.
Que fue su primer año jugando las estrellas con Minnesota.
Jugó con el juego de las estrellas, 217 hits, 43
dobles.
Total de bases. O sea, fue un año espectacular.
En el caso de Miniñoz, hablar de Miniñoz, fue un ejemplo, fue embajador del equipo de los Medias Blancas durante varias décadas, embajador en Japón, en Corea del Sur, aquí en Estados Unidos. ¿Qué clase de persona era Miniñoz? Como siempre, cariñoso. Que en paz descanse Miniñoz, me dolió mucho, ya casi murió con 90 años de edad, aunque Cuadro Peña dice que no, que lo inscribieron tarde, ¿no? Que quizás tenía 91, 92 años. Está entre los grandes impulsadores de Cuba en todos los tiempos, más de 1,000 carreras impulsadas. Se retiró con casi 200 jonrones, no tenía ese gran poder Miniñoz, pero era un pelotero muy versátil, conectaba muchos triples, fue líder incluso en 4 temporadas en triples en Grandes Ligas. En una ocasión fue líder en hits con 184 cuando estaba con los Medias Blancas con 34 años de edad. Y en realidad, Miniñoz jugó 6 décadas en el béisbol, algo increíble, ¿verdad, Tony?
Tremenda persona, y la verdad que tú lo acabas de decir, fue un peloterazo también. Como que fue la primera estrella latina, hay que decirlo. en las grandes ligas.
7:28 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, tengo aquí un recado para Exilda. ¿Se lo puedo dar?
Sí, sí, por supuesto.
Aquí estoy.
Todavía está aquí.
Exilda, el compañero Valentín de la oficina del partido me dijo eso, yo nada más que sé eso. Dile a Exilda que cuando termine tempranito de mañana que pase por mi oficina, quiero hablar con ella. Así que no sé qué será,
Jaco me busca la lengua, entonces yo tengo hablar aquí unas cosas que
eso
quizás,
parece que llegó hasta allá, hasta la oficina del partido.
Quizás al de la oficina no le gustó, pero yo voy a seguir, no me importa.
Lo preocupante es que salga con una botellita de aceite.
Qué bueno que podemos hablar de eso
antes muerta que sencilla.
Oye, Lázaro, sí. Lázaro, lo preocupante es que salga con una botellita de aceite y una ristra de ajo.
Es posible.
Nos va a caminar.
Oye,
a todos.
Va a pasar mucho trabajo para lograr eso.
Ese
mucho
temor lo viví yo, hermano. Yo lo sé. Bueno, Exilda y Alfredo, una fuerte onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas se está moviendo esta mañana sobre las aguas del Atlántico Occidental, a unos 200 kilómetros al este del grupo sur del arco de las Antillas Menores. Cualquier desarrollo de esta onda debe ser muy lento. Mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste en los próximos dos días sobre el sur del arco de las Antillas Menores, penetrando las aguas del Caribe Oriental en el curso de este fin de semana, donde las condiciones parecen poco favorables para su desarrollo, mientras se mueve al sur de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos al estar nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral nororiental, oleaje en el sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía de Radio Martí. Exilda, un día como hoy de 1861, en el Vaticano se publica la primera edición de L'Osservatore Romano. Este es un diario que se publica como diario político religioso. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, da cobertura a todas las actividades públicas del Papa. También publica editoriales escritos por miembros importantes de la Iglesia Católica y se publica semanalmente en varios idiomas, entre ellos francés, italiano, inglés, portugués, alemán, y polaco y otros idiomas. Así que la primera edición de este periódico fue publicada en Roma, por supuesto, un día como hoy, primero de julio, pero de 1861. La frase periódico diario fue incluida el 31 de marzo de 1862, un año después de fundado el periódico. Así que está de cumpleaños el Observatorio Romano. Son las 7:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Así es, Alfredo. Y Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor cubano José Daniel Ferrer, presentó el 30 de junio un recurso de habeas corpus a favor del líder de la UMPACU en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Según comunicó en una breve directa el jueves, el gobierno cubano lo ha mantenido incomunicado desde hace más de 26 días, por lo que su familia no tiene noticias de su paradero.
A inicios de junio, la última vez que se tuvo noticia de Ferrer, el coordinador general del OMPACU continuaba en una celda de aislamiento y en delicado estado de salud en la prisión, según sus familiares.
Me llamo Nelvis Maray Ortega Tamayo. En la mañana de hoy, 30 de junio, me dirijo hacia el Tribunal Provincial de aquí de Santiago de Cuba a presentar un habeas corpus a favor de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, el cual hace 26 días las autoridades y el gobierno Castro Canel le mantienen desaparecido de forma forzada. Nosotros estamos exigiendo fe de vida.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, declaró el jueves que está profundamente preocupado por las duras sentencias impuestas a manifestantes políticos en Cuba y dijo que continuarán trabajando con sus socios en todo el mundo para demostrar su apoyo colectivo a los derechos de los cubanos detenidos injustamente. Price escribió que los jueces cubanos han sentenciado a más de 550 manifestantes cubanos, precisamente, a más de 4.000 años combinados. Los manifestantes son condenados a prisión, trabajo forzado u otras medidas punitivas. Estos números incluyen más de 20 manifestantes arrestados como menores de edad. El funcionario afirmó que el gobierno cubano mantiene detenidos a más de 700 manifestantes que salieron a las calles hace casi un año, el 11 de julio de 2021, por criticar al régimen y a sus líderes y el incumplimiento del gobierno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, advirtió que estas injusticias tienen objetivos claros: impedir que los ciudadanos cubanos hagan valer sus derechos y generar temor a represalias, y enfatizó que el gobierno cubano debe permitir que su pueblo exprese libremente sus esperanzas y aspiraciones en lugar de gobernar a través del miedo y la intimidación. En Venezuela han ocurrido al menos 43 ejecuciones extrajudiciales en 7 meses tan solo en el estado Bolívar, al sur del país, según lo denuncia la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Radio Televisión Martí conversó con Marisa Balsa, vocera de la organización no gubernamental Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, quien explicó que en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, donde la minería ilegal tiene tomado el territorio, se registraron más de 40 ejecuciones extrajudiciales en 6 meses, tal y como está documentado en el informe que presentaron.
Incluso en algunos casos los familiares salían a desmentir la versión oficial y explicaban a los medios de comunicación que las víctimas habían sido ejecutadas a quemarropa dentro de sus viviendas, frente a sus hijos, mientras dormían. Esto entre muchas de las circunstancias que agravan el hecho.
Esta información se conoce justo después de que Michelle Bachelet, alto comisionado para los derechos humanos, presentó su último informe sobre Venezuela, en el que resaltó que en el país continúan las ejecuciones extrajudiciales que, según Balsa, son negadas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Caroní, El Callao y Piar fueron los municipios con más registros, respectivamente con 16, 11 y 5 muertes. El órgano con más registros sobre estos hechos es la Guardia Nacional Bolivariana, con 20 víctimas en Bolívar. Es muy lamentable que estas presuntas ejecuciones extrajudiciales se hayan convertido en una política de Estado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y el presidente Vladimir Putin negó el jueves que Rusia sea responsable de una crisis alimentaria mundial. La agencia AFP ofrece los detalles.
Rusia niega ser responsable de la crisis alimentaria mundial. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el jueves que su país no ha impuesto ninguna restricción para la exportación de abonos o productos alimentarios, al recibir a su homólogo indonesio Joko Widodo, cuyo país asume la presidencia rotativa del G20. Actualmente el volumen de producción de fertilizante en Rusia es tal que no tenemos restricciones al suministro de este producto en el mercado extranjero. La invasión de Rusia en Ucrania afectó el equilibrio alimentario mundial, haciendo tener una crisis que afectará particularmente a los países más pobres. Ucrania, gran exportador de cereales, especialmente de maíz y trigo, vio su producción bloqueada por la ofensiva militar de Moscú. Rusia asegura que dejará salir los barcos ucranianos cargados de productos alimentarios si el ejército ucraniano realiza el desminado de sus vías marítimas, una opción rechazada por Kiev, que teme por la seguridad de sus costas del Mar Negro. En el cierre de la cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente estadounidense Joe Biden culpó a Moscú de esta situación. La razón por la cual los precios del gas están subiendo es Rusia, 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 Rusia.
Russia, Russia, Russia. The reason why the...
La razón de por qué existe la crisis alimentaria es Rusia, que no permite que los granos salgan de Ucrania.
Out of Ukraine.
Rusia, otra potencia en cereales, no puede vender su producción y sus abonos, debido a las sanciones occidentales que afectan sectores financieros y logísticos.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martí.
Y Berta Soler, representante de las Damas de Blanco en Cuba, se refiere a la caótica economía socialista y el consecuente desabastecimiento que sufre el pueblo cubano bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Es bastante vergonzoso, ¿no? Por parte del régimen cubano, y cuando se para en la televisión Díaz-Canel diciendo de que, entre muchas cosas, ¿no?, que hay que apagar un bombillo en cada casa para usar luz. Yo no pago nada. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no le voy a ahorrar luz, la electricidad a ellos, porque las mansiones de todos los dirigentes, de todos los ministros, el Consejo de Estado, el Capitolio de aquí en La Habana, no ahorran luz. Ellos están con su aire acondicionado, con su consola, con lo que sea, pero están alumbrándose. Entonces vamos a ahorrar los que tenemos un poquito de electricidad para ahorrarle para ellos, pues no puede ser. Además, el problema de la electricidad aquí en Cuba es producto al petróleo baladero, que cuando Fidel Castro estaba en vida, se lo metió a toda esta termoeléctrica y lo que le ha echado a perder todo esto, y por eso es que estamos con este problema. Pero además, no tienen voluntad de resolver ninguna situación al pueblo de Cuba. Cada día estamos peor, cada día estamos peor. Últimamente les voy a hablar algo. Están dando aquí en La Habana 15 huevos por consumidores mensuales. Y ahora ya no son 15, eran 11, de 11 bajaron a 7, de 7 a 5, para el próximo mes van a dar 3 huevos al mes por consumidor. Con la escasez de cigarros, la escasez de azúcar, escasez de aceite, escasez de aseo. Y entonces encima de eso vamos a ver en las provincias con los alumbrones, porque ya no vamos a decir que hay corte de electricidad, es alumbrones los que hay. Eso es más de poco tiempo que tienen ellos con electricidad que tienen con electricidad. Entonces realmente aquí, si no pueden más, el régimen cubano que se vaya y que le entregue esto a otras personas que están capacitadas, que tienen deseo de poder echar adelante este país y ayudar al pueblo de Cuba.
Bueno, y acaban de escuchar a Berta Soler, ella es representante de las Damas de Blanco en Cuba, y estaba comentando acerca de la caótica economía socialista y cómo sufre el pueblo cubano pues este desabastecimiento bajo el gobierno del gobernante Miguel Díaz-Canel. Yo solamente voy a hablar de un ejemplo, porque de este tema hemos hablado muchísimas veces y hemos recibido tantos comentarios y tantas opiniones, y siempre estamos viendo artículos y siempre estamos viendo denuncias de personas desde Cuba que se quejan de la falta de todo, empezando por la falta de libertad, que es lo primordial en un país. Ayer estaba viendo varios videos de México. ¿Y por qué estaba viendo estos videos? Porque alguien me dijo, míralos y detenidamente y piensa cómo sería esto en Cuba. Y es un video que le han hecho a varios migrantes cubanos. Hablamos aquí de que desgraciadamente las personas tienen que salir de Cuba para tener un futuro próspero. Pues varios de estos migrantes cubanos que aparecen en este reportaje, es un reportaje de varias televisoras mexicanas, varios de estos migrantes, algunos han decidido quedarse en México. ¿Y por qué han decidido quedarse en México? En primera, han emprendido negocios. Está un muchacho que hace pizzas cubanas. Está uno que está vendiendo junto con su esposa tamales cubanos y frituras de maíz a lo cubano en México. está otros emprendedores, que también una familia, que abrieron un pequeño restaurante. Vamos a decir, es un buen cubano, es una cosa pequeña, un timbiriche, vamos a decirlo así. Un paladar, pero a lo cubano, pero no con las condiciones con que quizás tú puedas abrir un paladar con todas las de la ley. Es un puestecito de comida que, por supuesto, tiene sus medidas, porque si no, tú no puedes abrir un puesto si no tiene higiene, si no tiene ciertas condiciones, y están vendiendo comida cubana. Y además de entrevistar a estos migrantes cubanos que están en México y que han comenzado a emprender, se les ha preguntado en los canales, esto le preguntaron a los mexicanos que estaban comprando allí, y las personas están encantadas con lo que están haciendo estos migrantes ahí. Están encantadas con los negocios de estos cubanos en México. Están diciendo que qué sabor, qué manera distinta de cocinar, que nunca habían probado. Hay una mexicana que dice, yo nunca había probado la fritura esta de maíz, así a lo cubano. Divino. Y México vende tamales, señores. Vaya, el país de los tamales. Y están encantados con el emprendimiento que han hecho estos cubanos en diferentes estados de México. Y es lo que me estaba diciendo esta persona que me dice que vea estos videos. Y me dice, ¿por qué tenemos que salir? ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Por qué no dan las condiciones? ¿Por qué no están creadas las condiciones después de tantos años de cacareado sistema que, según ellos, es de los humildes y para los humildes? ¿Por qué este migrante tiene que llegar a México, poner un puestecito sencillo, hacer las famosas pizzas cubanas? Yo quisiera que tuvieran las filas que habían en cada uno de estos puestos, y todo el mundo en los canales locales haciéndoles reportajes a esta gente, a estos cubanos que están ahí, que están echando para adelante y que están emprendiendo. Si deciden hacer este negocio en Cuba, número uno, llega el primer inspector. Inspector número uno. Inspector número uno le dice, enséñeme su licencia. Inspector número dos le dice, ah, no, pero tú tienes un huequito en el techo. Yo creo que te voy a poner una multa de 5,000 pesos porque tienes un huequito en el techo. Siguen llegando inspectores, y esa gente va acumulando multas, y cuando al final del año también le tiene que pagar a la ONAT, pues el tipo dice, yo no voy a hacer ningún negocio. Yo cerré la pizzería porque esto no me va a dar más los precios a los que tiene que vender la pizza en Cuba, porque tiene que comprar los insumos y para hacer esta pizza, donde tiene que presentar estos tiquecitos que los ha comprado, decir que sí, mira, claro, lo compré en las tiendas MLC, yo no lo compré por debajo de la manga, yo no lo compré en el mercado negro. Porque si no, viene una multa más grande. Entonces, ahí está el ejemplo, simple y llanamente. Dale una palanca a los cubanos y moverán el mundo.
Bueno, fíjate tú, haciendo una similitud con eso del restaurante, Berta Soler había dicho, bueno, si no saben manejar este país, que se vayan. Ahí tú tienes las dos caras de la moneda. Tú tienes un restaurante estatal que no funciona, al cual la gente no va, y tienes un restaurante privado, un paladar hecho con todas las ganas y todo el buen gusto del mundo, al cual la gente va. A uno sí, a otro no. ¿Qué fue lo que pasó que a este sí, bueno, que cambió de manos? Bueno, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, cambiar de manos, y cuando el gobierno cambie de manos, todo va a parecer diferente. Por cierto, hablando de comidas y de paladares, tengo un amigo que su hijo vive en Cuba y tiene 25 años aproximadamente. Y este amigo mío estaba pasando por un negocio aquí en Miami que se llama El Rey de las Fritas, donde se vende la frita cubana. Y dice, son cosas que le sorprenden a uno. Y dice, tú sabes que mi hijo nunca se ha comido una frita. Y yo le digo, espera, porque hay cosas que ya yo no concibo, hay cosas que se me escapan. Cuando yo era adolescente en Cuba, vendían fritas y de verdad pienso que después se perdieron. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Me dijo, 25 años y nunca se ha comido una frita porque las fritas desaparecieron antes de que él naciera. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que un muchacho de esa edad no se haya comido una algo tan común y corriente, algo que probablemente cuando salga del límite de aquí, de Miami, los americanos no comen frita, porque la frita es cubana. Lo de los americanos es la hamburguesa y el perro caliente, no es la frita. No, ellos no conocen la frita.
Pero cuando la frita, pero cuando la prueba, le gusta.
Claro, pero el punto es que yo dije, yo cuando era joven y él cuando era joven, la comíamos en Cuba. ¿Por qué razón su hijo nunca la ha comido una frita? Que cuando yo era joven costaba 15 centavos. Dentro del propio socialismo, no, porque yo no me la comí en la época de Batista, dentro del propio socialismo. Y ahora pregunto yo, porque los
eso se
los
terminó en tu época, porque, porque yo te voy a decir, yo nunca me comí una.
¿En Cuba?
En Cuba no.
Pero mira, Exilda, esas son cosas que se le escapa a la comprensión de la mente, porque estamos hablando, caballero, de una cosa que es un pedazo de carne con una salsa, con papita finita, un pedazo de pan y ya. No. Y yo digo, Dios mío, y entonces llego a la conclusión y digo, bueno, los comunistas que son tan dados a las estadísticas y tan dados a llevarle las cosas muy rebuscadas, yo les preguntaría, ¿cuál fue el presidente americano que quitó la frita? ¿Cuál fue el presidente americano? Que me digan el nombre, que me digan el nombre, porque del 80 para acá vino Reagan, vino Carter, Bush, Obama, Bush otra vez, Trump, que me digan quién, cuál de ellos fue el que le prohibió a los cubanos, porque si dentro de la revolución yo la comí, y dentro de la revolución un joven, mira, y Exilda, no la comió, entonces se desapareció. ¿Cuál fue el presidente americano que prohibió las fritas para los cubanos en Cuba? A ver si me dan esa respuesta, porque se han desaparecido cosas que no se tenían que desaparecer, y se desaparecieron por el mal manejo de esta gente.
No le pueden echar la culpa.
No le pueden echar, pero es que le echan la culpa de todo, claro, a los Estados Unidos.
Claro, pero es el ejemplo que te estaba poniendo, es el ejemplo que te estoy poniendo. ¿Cómo tú en Cuba quieres emprender? ¿Cómo tú en Cuba quieres echar para adelante? ¿Quieres tener un negocio? Y te caen arriba todos los inspectores. Y te cae arriba un sistema, porque no son solo los inspectores. Te cae arriba un sistema total que no te deja avanzar. ¿Cómo tú vas a salir del país? ¿Cómo tú vas a tener que ser persona para salir de tu país? No, tu país tiene que darte las condiciones. En primera, para comerte una frita si tú te la quieres comer. En segunda, para comerte un arroz con gris si tú te lo quieres comer. En tercera, para hacer el negocio establecido con las cosas, con todo bien hecho. Mira, tengo mi papeleo listo, tengo el local listo, tengo todo ambientado. Yo quiero abrir este negocio. ¿Por qué me tienen que poner tantas trabas? ¿Por qué me tienen que caer encima? Si yo no me quiero ni hacer rico, yo no me quiero enriquecer. ¿Por qué está haciendo todo esto?
Pero,
entonces, ¿por qué siempre hay
Pero qué terrible que un cubano se tenga que ir de su país, incluso para comerse un pan con frita.
Así mismo.
¿A dónde hemos llegado?
O para hacer lo que están haciendo estos cubanos que decidieron quedarse en México. Algunos se han decidido quedar en México, como te dije, y formar esto y armar esto, este emprendimiento. Y les va muy bien. Y agradecen al país por haberlos acogido y agradecen al país por dejarlos emprender libremente.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias. Sí, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y Mañana, ya primero de julio del año 2022. Bradley Beal rechazó su opción de jugador por 36,4 millones de dólares para la próxima temporada 2022-2023, convirtiéndolo en un agente libre sin restricciones. Beal, quien ha jugado toda su carrera, 10 años en total, con el equipo de Washington, probablemente tendrá dos opciones el próximo mes: firmar un contrato máximo de 5 años para permanecer con el equipo de la capital de Estados Unidos o elegir ir a otro lugar con un contrato máximo de 4 años. Es lo más que puede firmar con otro equipo este gran jugador. Y el escolta del equipo de Brooklyn, Patty Mills, rechazó su opción de 6.2 millones y se convertirá en agente libre. Tiene 33 años y se unió al equipo de los Knicks la temporada pasada después de jugar en los últimos 10 años con el equipo de las Espuelas de San Antonio. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hoy viernes vamos a tener una buena cifra de partidos. No veremos en acción a ningún lanzador cubano en esta jornada de hoy viernes, pero mañana sábado va a regresar al montículo en Cleveland el pitcher zurdo cubano de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, lanzando contra Cleveland 6 y 10 de la tarde de mañana sábado, que bueno, el Cleveland va a depender de Tristan McKenzie. El cubano Cortés, de la provincia de Mayabeque, acumula récord este año con los Yankees de 6 éxitos, ha perdido 3 y tiene un promedio de carreras limpias de 2.51. En la actual temporada, el zurdo cubano ha lanzado 79 entradas y le ha ido realmente muy bien, aunque en ocasiones no ha tenido suerte. Cuando ha lanzado muy bien, bueno, no hemos visto ofensiva por parte de esa gran toletería del equipo Yankees de Nueva York. A propósito, el equipo de los Yankees, hasta ayer jueves, hasta anoche, se mantiene cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. El único equipo con 50 o más victorias en toda la MLB en la actualidad. Minnesota está en primer lugar en la división central y los Astros de Houston, de Gurriel, Jordan Álvarez y Alexis Díaz por la división del oeste de la Liga Americana. En cuanto a la Liga Nacional, indudablemente el mejor equipo hasta el momento es la novena de los Mets de Nueva York, conjuntamente con los Dodgers de Los Ángeles. Nueva York, primer lugar en la división del este, el Milwaukee líder por la división central y los Dodgers de Los Ángeles con ventaja mínima sobre San Diego, y bueno, después está en tercer lugar el equipo de los Gigantes de San Francisco. Hasta el momento, el mejor cubano con el promedio ofensivo superior a los 300 es Jordan Álvarez, batea 316, y un jugador de sangre cubana, Julito Martínez, que batea para 313. Hay un grupo grande de cubanos que tienen promedios muy buenos, como son los casos de Candelit Iglesias, Luis Robert Moirán, Pito Abreu, así como Lourdes Gurriel Jr. y Nolan Arenado, cubano-americano, y otro cubano-americano, Eric Hosmer, del equipo de los Padres de San Diego. Y en jonrones, bueno, se mantiene el líder el juez Aaron Judge de los Yankees, pero el cubano Jordan Álvarez acumula 23 bambinazos y aparece segundo en este departamento. Y bueno, José Adolfo García Lavileño, que tiene ya 15 jonrones en la actual temporada de las Grandes Ligas. Por último, quiero señalar de que mañana sábado estará combatiendo en Alemania el cubano William Skull frente a Eugeni Chedenko. Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito tienen la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción. Ya a esta hora está llegando la gente. Parece que la gente, como es viernes, dice: déjame llegar temprano, hombre, a ver.
y abrir temprano. Ya hay más gente. Ya hay más gente. Ya por la mañanita a las 6, tú mirabas así y tú decías, esto es un campo lechuga, caballero. No se ve ni un alma. Pero ya ahora la gente dice, hay que llegar temprano porque es viernes. ¿Eh?
Ay, qué
como
mal.
La gente sabe. Exilda Arjona, Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es el más importante de esta emisora, el oyente es el más importante.
Es viernes, el cuerpo lo sabe, primero de julio. Así vamos, Jacomino.
¿Qué, preparándote para el 26 de julio?
No, mi vida, para las Navidades.
Y tú no celebras el 26 de julio, compañera Exilda.
Acuérdate de la canción aquella.
¿Cuál?
La de Chacalera. Ya no estamos en julio, algo así, no sí, recuerdo sí, bien verdad, el tema musical. Verdad. Muy bueno, muy bueno.
Verdad.
Muy bueno, así que verdad olvida que sí. Olvida esas fechas, sí, mi vida, señor, que sí, nada, te, nada te dieron, nada te darán. No. Olvida esas fechas.
Ni los juguetes que querías coger.
Nada, olvida, ya. Olvida eso.
Qué horror.
Olvida eso.
Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Según cifras oficiales, cada vez son menos los cubanos que residen en la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba, ONEI, en el periodo 2020-2021, la población cubana se redujo en 68.380 habitantes, una tendencia decreciente que viene registrándose desde 2016. Algo significativo es que en el documento publicado en la página web de la ONEI no se contempla la migración. Según dijo al programa Las Noticias Como Son de Radio Martí, Reinaldo Escobar, periodista y jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
La ley migratoria cubana solo reconoce a un ciudadano cubano como emigrado cuando haya transcurrido 24 meses después que salió del país y no haya regresado en ese país. Y muchos que salieron de hace 2 años, pues han tenido bien regresar a Cuba para, como decimos aquí, marcar la tarjeta y no perder ciertos derechos, supuestos derechos que tienes como cubano.
Según el informe, en 2021 la tasa de mortalidad ascendió a 15 por cada 1,000, por encima del año anterior, dato recopilado en plena pandemia de COVID-19. La ONEI advierte además de que las cifras de defunciones de 2021 son aún preliminares. Llama la atención en la estructura por edades de la población cubana, donde el 15,7% es menor de 14 años, el 62,7% tiene menos de 60 y el 21,6% los sobrepasa. Por otra parte, la natalidad decreció con respecto a 2019, un 9,7% menos. Al respecto, el médico opositor Eduardo Cardet, desde Holguín, dijo a Radio Martín.
Es un fenómeno que ya lleva tiempo, muchos años diría yo, por muchas razones. Sigue reduciéndose el número de nacimientos, por supuesto, sobre todo impulsado por la profunda crisis sistémica y estructural de nuestro país, que por un lado obliga a que el número de embarazos sea cada vez menor y el otro es la inmigración masiva, sobre todo de personas jóvenes. Y entre esas personas jóvenes, las mujeres en edad fértil.
Según ha informado el diario oficialista Granma, se ha pospuesto el censo poblacional de 2022, previsto para el mes de septiembre. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Precisamente también en el año 2021, el régimen de La Habana dedicó el 51% de las inversiones a la construcción de hoteles, según los primeros datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas. El informe lo tiene ahora Michel Suárez.
Según el economista Elías Amor Bravo, la construcción de hoteles en 2021 concentró las inversiones estatales en Cuba.
Es el sector inmobiliario, el sector hotelero, el que concentra en concreto el 51,2% de la inversión en construcción y montaje y hasta un 35% cuando se reparte también el equipamiento.
Más adelante en el ranking de inversiones aparece la manufactura, la minería y el transporte, todos por delante de la salud y la educación.
Los logros de la revolución, la educación, la salud, se quedan aproximadamente con el 2,8% de la inversión, los dos, lo cual da una idea de la escasa atención que el régimen comunista da a lo que considera sus logros más importantes, que han justificado el tener al pueblo cubano en la situación en la que el pueblo cubano se encuentra.
En cuanto a la distribución territorial, Elías Amor Bravo señala que entre el 60 y el 70% de las inversiones se quedaron en La Habana y Santiago de Cuba.
El régimen parece que todos los años hace exactamente lo mismo en materia de inversiones y concentra, lógicamente, todos los proyectos proyectos en las dos grandes provincias con mayor volumen de población, que son La Habana y Santiago de Cuba. Estas dos provincias pues prácticamente concentran el 60-70% de la inversión total realizada.
Por último, y a la espera de nuevos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el economista hispano-cubano indicó que en 2021 solo se construyeron en la isla 18.645 viviendas, un mínimo histórico. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La junta editorial del diario estadounidense The Washington Post asegura que el régimen cubano merece la condena mundial por la represión a los manifestantes del 11 de julio y a los artistas contestatarios de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como Los Orbo. El editorial alerta que Cuba los ha castigado con duras penas de prisión, mientras el mundo está distraído con la guerra de Ucrania, la inflación y otros problemas graves, por lo que afirman que es necesario comprender la naturaleza de las protestas de estos hombres valientes y la razón por la que la dictadura las encuentra particularmente amenazantes. El 24 de junio, Michael Castillo Pérez, El Osorbo, fue condenado a 9 años y Otero Alcántara a 5, en una decisión que desató la condena de numerosas organizaciones internacionales. El diario The Washington Post considera esto como una grave violación de los derechos humanos que reivindica la negativa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas. La condena de estos artistas debería avergonzar a los gobiernos latinoamericanos liderados por México, que protestaron por esa exclusión. Cualquier régimen que encarcele a artistas pacíficos merece toda la condena que el mundo pueda reunir, sentencia el editorial. Las autoridades de Estados Unidos han reportado la muerte de una inmigrante cubana fallecida la semana pasada mientras viajaba en una travesía ilegal hacia las costas de la Florida. Tiffany Fraile, la directora de la Oficina del Médico Forense del Condado de Monroe, confirmó a Radio Televisión Martí que se trata de Madely Gamboa Ríos, nacida en el año 1973. La causa y forma de la muerte aún no ha sido establecida por la oficina. Por otra parte, la Guardia Costera confirmó que en la tarde del 21 de junio detuvo una embarcación a unas 70 millas de Cayo Hueso y que entre los migrantes había un fallecido. En otra información, la Corte Suprema falló que la administración Biden pueda descartar una política de inmigración de la era Trump, que estuvo en el centro de los esfuerzos para disuadir a los solicitantes de asilo, lo que obligó a algunos a esperar en México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La Corte Suprema de Estados Unidos se puso del lado del presidente Joe Biden el jueves en su intento de poner fin a una política de inmigración de línea dura iniciada por su predecesor Donald Trump, que obligó a decenas de miles de migrantes a permanecer en México a la espera de audiencias en Estados Unidos sobre sus solicitudes de asilo. Los jueces, en un fallo de 5-4, escrito por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, anularon una decisión de la Corte Federal de Apelaciones que requería que Biden reiniciara la política de Trump conocida como permanecer en México, después de que los estados de Texas y Missouri, liderados por republicanos, demandaron para mantener el programa. El fallo es una victoria para Biden, quien apeló la decisión del tribunal inferior, y para su plan para implementar lo que él denomina un enfoque más humano en la frontera sur. El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la decisión es un paso hacia la justicia, mientras que el senador Marco Rubio, republicano por la Florida y vicepresidente del Comité Selecto sobre Inteligencia del Senado, opinó que la decisión enviará otra señal de que la frontera de Estados Unidos está abierta a las redes de trata de personas, y que la retórica y las acciones del presidente Biden están fomentando la migración ilegal y perjudicando la nación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y según el periódico oficialista Granma, la zafra del 2021-2022 fue la producción más baja en más de 100 años. El central azucarero llamado El Coloso de Jatibonico y uno de los mayores del país, el Central Uruguay, va a cerrar sus puertas y su producción en cuanto termine la actual zafra azucarera para una reparación general. Así lo informó el régimen de La Habana, y la opositora Miriam Leiva nos comenta al respecto.
Sí, hay una cuestión, que es que esta historia de Uruguay, que antes se llamó Central Jatibonico, es realmente muy golpeante. Y a mí me golpea muy directamente, porque cuando la zafra del 70, yo era estudiante de la universidad, y uno de los lugares donde me tocó trabajar fue ahí en el Central, durante una gran inversión que había, porque el Central ya producía 800.000 arrobas de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo viví todo el proceso ese de inversión que además de la zafra llamada zafra 70, que era descabellado porque querían hacer de todas maneras esas grandes inversiones que realmente estaban modernizando mucho el Central, pero con unas condiciones que no las tenían, y sabíamos que no iba a producir en la zafra del 70 ni mucho menos, y si echaba a andar era muy por debajo. Entonces, eso se fue complejizando, porque eso también implica los campos de caña, los trabajadores. Aquello ahí estaba lleno de construcciones, miles de constructores de todas partes de Cuba, y así sucesivamente. Ese es un lugar donde se hizo los batelles y los trabajadores, una parte de la cultura cubana, de las tradiciones, y todo eso se ha ido perdiendo, porque ha ido, en determinados momentos para adelante y para atrás las inversiones. En el año 89 Fidel Castro dijo que quería hacer lo que volviera 1.800.000, después que siguiera el periodo especial. Y finalmente, bueno, esta debacle que hay en la industria azucarera.
Bueno, acaban de escuchar las opiniones de la opositora Miriam Leiva acerca del fracaso de la zafra azucarera en la isla. Durante una reunión de los principales dirigentes del gobierno cubano con los directivos de Ascuba, y analizando precisamente la recién finalizada zafra azucarera, Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció que si las cosas siguen como van, en 2 años no habrá caña en Cuba. Él dijo, y cito, en 2 zafras no habrá caña para hacer azúcar en Cuba. Esa es la realidad, es una realidad dura, pero ese lujo no podemos dárnoslo, porque este país se distingue por producir azúcar, advirtió el mandatario al analizar la debacle de la última contienda azucarera y las dificultades que hay en la actualidad con la siembra de la gramínea. En la reunión se confirmó que para la próxima zafra solo van a moler 26 centrales de más de 150 ingenios que tuvo la isla antes de la debacle del 59. Y sobre este tema, el primer secretario del Partido Comunista dijo que la medida es necesaria porque la mayoría de las fábricas tienen obsolencia tecnológica. Ellos justifican todo, justifican y no recuerdan, parece que tienen una memoria no a largo plazo, sino a corto plazo, y recuerdan lo que les conviene, Jaco, no recuerdan el desmantelamiento de los centrales. Una industria tan fructífera en la isla. Todo el que nació en un pueblo azucarero sabe la vida. Yo nací en un pueblecito azucarero, en el Central Urbano Noris, antiguo San Germán. Y la vida, yo estaba escuchando ahora a Miriam Leiva hablando de la zafra del 70. Yo nací en el 1970, pero desde que tengo uso de razón recuerdo mi pueblo, y fíjate, nací dentro del sistema, no antes de que todo se cayera, ¿no? Recuerdo la vida que todavía había en mi pueblo cuando había una zafra azucarera, y cómo ese central le daba empleo a tantas personas de un pueblecito para que pudieran echar para adelante con lo mínimo, con lo que se podía, pero era una fuente de empleo estable. El central de mi pueblo es uno de los últimos que estuvo moliendo. No sé si va a estar moliendo también para esta próxima zafra azucarera, voy a tener que averiguar. Pero sí, vivir en un pueblito donde había un central era una vida distinta. La gente tenía su empleo ahí mismo. Casi todo el mundo se conocía, trabajaba en este central. Cuando deciden desmantelar una industria que por tantos años ofreció empleo para la mayoría, mucha de la población cubana, no pensaron en que iba a pasar esto, que en el 2021, 2022, iban a estar diciendo en una reunión que la zafra de esos dos años fue la producción más baja en más de 100 años. No pensaron en nada de esto. Y ahora están diciendo que tienen obsolescencia tecnológica. No fue que desmantelaron todo, señores. Vamos claro. a hablar y vamos a decir claro. la verdad. Digan en la reunión, desmantelamos los centrales y ahora estamos equivocados, nos estamos dando cuenta que lo que hicimos estaba mal. Más nada, díganlo.
Claro, mira, las variedades de caña están ahí. La tierra está ahí. ¿Qué es lo que se ha echado a perder? Bueno, el incentivo a los trabajadores, la no modernización de la industria. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en el año 1980-81 se produjeran 7,4 millones de toneladas? ¿Cómo es posible que en el año 88-89, esa zafra 88-89 fue la más grande con 8,1 millones de toneladas? Nunca se llegó al 10 en el año 70, pero 88-89 se produjo 8,1. Recordemos que por aquella fecha estaba el desmoronamiento del bloque socialista. Granma publica en primera página y Fidel Castro dice, nosotros, bla, 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 y dice la cifra de, muchas veces la cifra de cuánto se molía y todo lo que tenía que ver con la industria azucarera era secreto. Muchísimos factores eran y muchísimos datos eran secretos, pero se publica que alcanzamos 8,1 y a bombo y platillo se pone en la prensa y se jacta la jerarquía comunista de esa cifra. Bueno, perfecto. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, si tú tienes una empresa azucarera, una industria azucarera, que te produce esa cantidad y luego baja como en una montaña rusa y empieza a mermar paulatinamente, tú tienes que analizar qué fue lo que pasó. Vuelvo al principio, las variedades de cañas están ahí, la tierra está ahí, pero si disminuye el incentivo al trabajador, disminuye la cantidad de artefactos que se necesitan para la caña. No solamente se corta la caña con las KTP1, las KTP2 y todas esas cortadoras automáticas, hace falta los insumos que los macheteros usan para meterse dentro del cañón. Le estoy hablando de ropa, de zapatos adecuados, de la mocha, de las limas, de las carretas, de esto, toda una serie de cosas que las reparaciones en el central.
Todo. Tú sabes que en estos centrales azucareros, en muchos abrieron tiendas que solo podían ir a comprar los obreros del central. Les daban unos bonos, te estoy hablando, no recuerdo exactamente el año en que abrieron estas tiendas, pero abrieron estas tiendas donde después de la zafra, pues, y durante el tiempo que estaba abierta la tienda, estas personas tenían derecho a ir a comprar con determinados bonos que les daban, pues, artículos que no estaban en la calle o que no estaban en otras tiendas. Tenían hasta este privilegio y recuerdo las colas que hacían los obreros del central para ir a comprar allí y poder tener algo de lo que de todo el sudor que habían pasado y todo el sacrificio. Mira, ahora mismo están diciendo que hay dificultades objetivas para la siembra de la caña. Están diciendo que hay falta de combustible. Y son cositas que van añadiendo cada día más para que la zafra, y le siguen pasando la mano. La zafra este año 2021-2022 fue la peor en más de 100 años. No importa, vamos a ver cómo. Pero si no pones las cosas objetivas, todo esto que tú has hablado, de los insumos, de lo que necesita el que va a cortar la caña, desde que la está sembrando, el que la va a cortar, el que está directamente ligado a la producción en los centrales. Señores, es un trabajo difícil. es un trabajo que se hace fundamentalmente de madrugada, comienzan a moler desde muy temprano, ya cuando tú empieza a caer el bagacillo, cuando empiezas a sentir el olor de que se está moliendo, es una cosa maravillosa, pero si no están puestas las condiciones para que esto siga siendo como era antes, pues no van a lograr nada. Con reuniones no se logra nada. ¿Qué tú haces con reunirte con los dirigentes de Cuba y seguir diciendo, ay, no hay combustible, ay, no se puede sembrar la caña, ay, hay dificultades objetivas? Que tú, no, dentro de 2 años no va a haber caña. ¿Cómo que dentro de 2 años no va a haber caña?
Bueno, no va a haber caña, pues no la siembra, no la cuida y no tiene. Oye, recordamos, por ejemplo, yo viví en La Habana y el Central Toledo, que estaba ahí cerca de esta universidad, la CUJAE, muchas veces entraba el hollín. Y era que ciertos campos de caña que estaban ahí en la capital, tú decías, ah, caramba, el viento está soplando hacia acá, uh-huh. Entraba el hollín y tenías que cerrar la ventana. Yo recuerdo eso de niño, el hollín que entra, y estoy hablando de La Habana, no estoy hablando de Villa Clara, uh-huh. Por ejemplo, que la gente en Villa Clara sabe que era la provincia que mayor cantidad de centrales tenía. Así porque mismo. Cuba tenía en el 59 156 centrales. Uh-huh. Hace 30 años en Cuba, 1992, habían vinculado a la industria azucarera alrededor de 435 mil personas divididas en categorías ocupacionales, que no todo el mundo cortaba caña, porque estaba la persona que estaban en las oficinas, estaban en los centrales, estaban vinculados a la industria azucarera, pero no era el machetero, estaban los dirigentes, hombres y mujeres con título, sin título universitario. Casi no llegaba al medio millón de personas. Estoy hablando de hace 30 años atrás.
Que
casi
movía
medio millón de personas vinculadas, uh-huh, a la industria azucarera. Uh-huh. O sea, si tú coges los centrales azucareros, los cierras, y siendo la máxima figura dirigente del país, le dices a una persona que se ha dedicado toda la vida a trabajar en la industria azucarera, que ahora tiene que coger cursos de capacitación, uh-huh, de otras cosas, porque el central va a cerrar. Tú dices, pero si yo sé nada más que de caña, porque mi familia toda mi vida hemos vivido de la caña, ¿cómo tú me vas a decir a mí ahora que me voy a dedicar a la papa? La papa es una cosa, y el aguacate es una cosa, y la caña es otra. Pero eso fue lo que pasó. Los mandaron a estudiar.
Yo sé. Abrieron aulas de capacitación, ¿sí? Para que se preparara en lo que había en el territorio, en lo que fuera, y de ahí comenzó todo, señores. 26 centrales de más de 150 son los que van a...
Yo estuve en un pueblecito
cerca
de la capital de Santa Clara, cerca de la capital, o sea, cerca de Santa Clara, un pueblecito que se llamaba Mata. Ahí había un central azucarero. Y lo que tú estás diciendo, porque viviste en un pueblo vinculado a la industria azucarera, es cierto. En ese central del pueblo de Mata, había una vida. Y iban y venían las carretas, y venían los camiones, y los veías cargados de caña, y veías toda la producción, la gente a la hora del almuerzo, todos los albergues, había una cierta alegría de que se estaba produciendo algo.
Y se esperaba ese inicio de la zafra con muchísima alegría.
Y
¿sí?
Claro, y la gente que sabe de caña sabe que hay cierto momento del año en el cual hay que sembrar, en el cual hay que fertilizar, en el cual hay que tener cuidados de las plagas que no invadan los sembradíos de caña. O sea, es un proceso complicado y larguísimo, pero se hacía. Pero se hacía desde la época de la esclavitud. Y en la época de la esclavitud, aquellos trapiches en el que se le daba la vuelta con un par de bueyes y los esclavos estaban produciendo azúcar, se producía más azúcar que lo que se está haciendo ahora. Entonces tú te pones a pensar y tú dices, bueno, ¿y de quién? ¿A qué presidente americano le van a echar la culpa?
Tú sabes lo que pasa, que con justificaciones no se hace una zafra azucarera. Con decir que no hay, no se hace una zafra azucarera. Simple y llanamente.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros no tienen pasado.
8:26 minutos de la mañana. Tiempo de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. A ver si la vamos a pasar bien. Buen tiempo.
Sí, pasado por agua.
La van a pasar bien. La lluvia es para el sur de Texas. Aquí solamente un 40%.
Pero Alfredo quería que lloviera un poquito.
Puede ser que donde esté Alfredo una tormenta aislada le caiga arriba a Alfredo, pero eso no quiere decir que sea un régimen de lluvias.
Pero es que yo iba para el sur de Texas.
Ah, entonces sí, para allá sí hay lluvia, ahí te garantizo.
¿Y para el norte de Texas?
No, para el norte de Texas está muy seco por allá arriba, por Amarillo, toda esa zona de Oklahoma está muy seco. Bueno, entonces, Exilde y Alfredo, informe de las imágenes de los satélites y de las observaciones de superficie, muestran que el área de bajas presiones del noroeste del Golfo de México se ha convertido en una profunda hondonada que ha comenzado a moverse sobre el sur de Texas. No se anticipa el desarrollo de este sistema gracias a su proximidad al territorio continental, pero aún así se pronostican lluvias intensas e inundaciones sobre todo el sur de Texas en el curso del fin de semana. Así que no esperamos desarrollo como tormenta tropical, pero las lluvias están garantizadas. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo bastante estables, igual que en el sur de la Florida. Chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, pero aisladas. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos al este del nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Para todos mis amigos de Radio Martí, especialmente para Exilde, para Alfredo y Teudy y Pablito y todos los demás, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y domingos a las 7 de la noche a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Comenzamos ahora la última media hora de este programa Tempranito y de Mañana, que comenzó a las 6 de la mañana. Exilda.
Dime.
¿Sabía usted que un día como hoy de 1874, aquí en Estados Unidos, en Filadelfia, se abrió el primer zoológico público?
No, pero yo aprendo mucho contigo.
Bueno, pues desde el 1874, aquí en Estados Unidos, el primero. Ahora hay zoológicos en todas partes de Estados Unidos y del mundo. Y sobre todo, se ha hecho hincapié en que animales que estén cautivos en los zoológicos tengan
un espacio muy parecido al de su hábitat normal. Tú has ido aquí al zoológico de Miami y has visto, por ejemplo, los tigres sueltos, los sí. sueltos dentro de su recinto, por decirlo así, que yo me ponía a fijarme y yo decía, caramba, pueden brincar quizás porque hay una zanja desde donde ellos están, hay una zanja, después viene otro pedacito de tierra y una cerca. Y yo digo, bueno, ¿y si brincan? Ah, pero me puse a fijarme bien. Y la zona donde ellos están está más baja. Entonces ya les va a costar un poco de trabajo.
Brincar y llegar hasta donde
está. Superar la zanja y llegar a un punto más alto. Vaya, tienen que tener...
Mira que tú eres observador, Alfred. Qué manera.
¿Viste cómo le hace el estómago a Teudy?
Ajá.
El hambre que tiene.
¿Qué poder de observación tú tienes? Qué bien,
sí,
qué
creo bien. Que era una tigresa. Son las 8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor cubano José Daniel Ferrer, presentó ayer 30 de junio un recurso de habeas corpus a favor del líder de la UMPACU en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Según comunicó a través de las redes sociales, el gobierno cubano lo ha mantenido incomunicado desde hace 26 días, por lo que su familia no tiene noticias de su paradero. A inicios del mes de junio, última vez que se tuvo noticias de Ferrer, el coordinador general de la UMPACU continuaba en una celda de aislamiento y en delicado estado de salud en la prisión, según sus familiares.
Me llamo Nelvis Maray Sortea Tamayo. En la mañana de hoy, 30 de junio, me dirijo hacia el Tribunal Provincial de aquí de Santiago de Cuba a presentar un habeas corpus a favor de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, el cual hace 26 días las autoridades y el gobierno Castro Canel le mantienen desaparecido de forma forzada. Nosotros estamos exigiendo fe de vida.
Y van a presentar en Argentina una exposición sobre el arte cubano al cumplirse el primer aniversario de las masivas protestas de descontento popular que estremecieron a Cuba el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga amplía la información.
La muestra artística 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, será inaugurada el 11 de julio en Buenos Aires, Argentina, como homenaje al levantamiento popular más importante de los últimos 100 años en Cuba.
Con motivo del aniversario de las protestas más grandes de la historia de Cuba, de Mamblat y Cultura Democrática, con el apoyo de víctimas del comunismo, presentan la muestra de arte 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio.
Indicó Jesús Delgado de Demoanlat.
Es un recorrido por los sucesos de los últimos 2 años en Cuba sobre la grave situación de los derechos humanos y la resistencia que se ha hecho a través del arte.
Son piezas impresas, carteles, banderas, imágenes de diferentes creadores, todas relacionadas con la historia de la lucha por la democracia en la isla. Curada por la activista cubana Anamelis Ramos, la exposición cuenta con la colaboración de más de 40 artistas y colectivos de Cuba. La exhibición estará abierta hasta el 17 de julio en el Centro Cultural General San Martín de la capital bonaerense. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Casi 3 meses después de obtener la confirmación del Senado, Ketanji Brown Jackson presentó juramento el jueves como juez del tribunal más alto de la nación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Jackson, de 51 años, prestó juramento justo cuando se jubila el hombre al que reemplazará, el juez Stephen Breyer. En una ceremonia transmitida en vivo en el sitio web de la Corte, Jackson recitó 2 juramentos requeridos de los jueces de la Corte Suprema, uno administrado por Breyer y el otro por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Él dice que en nombre de todos los miembros del tribunal le complace darle la bienvenida a la jueza Jackson al tribunal y a su vocación común. Jackson, que ha sido jueza federal desde el 2013, es la primera mujer negra en servir en la corte. Ella se une a tres mujeres, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett. La primera vez que cuatro mujeres servirán juntas en la corte de nueve miembros. Biden nominó a Jackson en febrero, un mes después de que Breyer, de 83 años, anunciara que se retiraría al final del mandato de la corte. El Senado confirmó la nominación de Jackson a principios de abril con una votación de 53 a 47 en su mayoría de línea partidista, que incluyó el apoyo de tres republicanos. Jackson podrá comenzar a trabajar de inmediato, pero el tribunal habrá terminado la mayor parte de su trabajo hasta el otoño. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y casi al menos 18 personas murieron, incluidos dos niños, en ataques rusos con misiles en áreas residenciales cerca de la ciudad portuaria ucraniana de Odessa. Así lo informó el subjefe de la oficina presidencial, Kirilo Timoshenko, a través de Telegram. Un video de ataques antes del amanecer mostró los restos carbonizados de edificios en el pequeño pueblo de Sergipka, ubicado a unos 50 kilómetros al suroeste de Odessa. Como resultado de un ataque con misiles de la aviación estratégica Tu-22 desde el Mar Negro en el distrito de Bilhor-Diminovsky, en la región de Odessa, durante la noche, tres misiles X-22 impactaron en un edificio de apartamentos de varios pisos y dos centros recreativos, señaló Timoshenko en su último informe. En su página de Facebook, el Servicio de Emergencias ucraniano explicó que el ataque ruso se produjo a las 6 de la mañana, hora local, y que uno de los misiles había impactado en un edificio residencial de 9 plantas que quedó parcialmente destruido. La región de Odessa, cuya capital del mismo nombre dispone del único puerto marítimo en Ucrania que los rusos aún no controlan, es fronteriza con Moldavia y Rumanía. En otra información, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó de nuevo con bloquear la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. La agencia AFP amplía la información.
Nuevas amenazas de Turquía para impedir el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan delineó el jueves sus condiciones para permitir la adhesión de las dos naciones nórdicas a la alianza militar, después de que los tres países firmaron un memorando de entendimiento. Primero que nada, Suecia y Finlandia deben cumplir sus compromisos como está escrito en el texto. Si cumplen, presentaremos el memorándum al Parlamento. Si no lo hacen, es imposible para nosotros enviarlo. Turquía acusa a los gobiernos de Estocolmo y Helsinki de proteger a los combatientes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y de las Unidades de Protección del Pueblo, organizaciones que Ankara califica de terroristas. Erdogan dijo que Suecia hizo una promesa sobre la extradición de 73 terroristas. El gobierno sueco recordó que sus decisiones en materia de extradición eran sometidas a una justicia independiente, si la petición es compatible con la ley sueca y la Convención Europea en materia de extradición. Los individuos que Turquía reclama en extradición son miembros de las Unidades de Protección del Pueblo, que operan en las fronteras turcas con Irak y Siria, además de integrantes del movimiento fundado por el predicador Fethullah Gülen, a quien Erdogan acusa de haber instigado el golpe de Estado de julio de 2016.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este boletín informativo. Rápidamente, algunos cumpleaños de famosos que nacieron un día como hoy, primero de julio. En 1872 nació Louis Blériot. ¿Quién fue este señor? Un aviador francés. El primero que realizó el, por cierto, valga la redundancia, el primero que voló sobre el Canal de la Mancha en 1909. Señores, lo hizo en condiciones que no eran muy favorables, viento en contra, no sabía dónde iba a aterrizar, por fin se perdió, se encontró, bim, bam, bim, bam. No, no se manchó, aterrizó. Y primero en volar sobre el Canal de la Mancha nació este aviador francés. También nació un día como hoy de 1899 Charles Laughton, magnífico director y actor de cine y teatro británico. ¿Se acuerdan del jorobado de Nuestra Señora de París? Ah, Charles Laughton nació un día como hoy. También nació un día como hoy un nombre de una señora, no se llamaba así, pero bueno, se puso así, su nombre real, Josephine Esther Menzer. No, Estée Lauder, fundadora de la empresa de cosméticos que lleva su nombre, famosísima, la producto de Estée Lauder, ¿no? Sí, sí. Cuando se pone Estée Lauder, que viene aquí, qué rico huele el cinta cuando se pone el producto de belleza Estée Lauder. Nació un día como hoy también la ganadora de dos premios Oscar a la mejor actriz protagonista por La vida íntima de Julia Norris, una película del 46, La heredera del 49, una de las estrellas de Hollywood más célebres de la década del 40 y de la historia del cine. Fue la última persona que trabajó en Lo que el viento se llevó, película del 39. En morir, Olivia de Havilland nació en 1916 y murió hace muy poco, en el 2020, por la que fue nominada por esta película Lo que el viento se llevó como Oscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación del el personaje Melanie Hamilton. Por cierto, fue hermana de otra actriz muy famosa también, Joan Fontaine. No se llevaban muy bien, pero eran hermanas. Nació un día como hoy. También nació un día como hoy este gran director de cine, productor y actor en oportunidades estadounidense, Sidney Pollack. Sidney Pollack nació un día como hoy. Hizo un montón de películas en la década del 80. ¿Se acuerdan de Ausencia de Malicia? Con Paul Newman y Tusti, con Dustin Hoffman.
Tú eras el protagonista de Ausencia de Malicia.
De Ausencia de Malicia.
De Malicia.
Yo era asistente de dirección de Ausencia de Malicia. Fui director de la segunda parte de Con toda la malicia del mundo, pero eso no sé, no la quisieron poner en el cine. No la quisieron poner en el cine. Bueno, nació un día como hoy uno de los grandes atletas estadounidenses de todos los tiempos en pruebas de velocidad y salto largo. No hay muchos deportistas que corran y salten a la vez. Salto largo. Yeah. Hay especialidades dentro del atletismo que tienen la valla. 110 con vallas, 400 con vallas y después los obstáculos, la carrera de semifondo con
obstáculos. Y después te vayas.
Pero este señor, Carl Lewis, nació un día como hoy. Durante su carrera ganó 10 medallas olímpicas, 9 de oro y 1 de plata. Señores, correr y saltar a la... Sí, Carl Lewis, famosísimo, está de cumpleaños hoy. También nació un día como hoy la desaparecida princesa de Gales, Diana de Gales. Todo el mundo sabe quién fue la princesa de Gales. Nació un día como hoy. Que falleció en un aparatoso accidente, muy joven, y dejó, bueno, a sus hijos. Tenía 36 años nada más, la princesa de británica que nació un día como hoy. También nació un día como hoy alguien que, si veía la serie Baywatch, se recordarán de esta rubia bella, Pamela Anderson, esta actriz y modelo canadiense. Nació un día como hoy. Muertes de famosos de un día como hoy. Se pusieron de acuerdo para morir un día como hoy grandes actores de la talla de Michael Landon, Robert Mitchum, Walter Matthau. Y para mí el mejor de todos, después de Chaplin, el señor Don Marlon Brando, que nació en 1924, pero que murió un día como hoy en el año 2004. Marlon Brando falleció. Bueno, pues esa es la historia de los cumpleaños y personalidades que murieron un día como hoy.
Y ya terminaste. ¿Tú no tienes un papelito?
Ah, sí.
¿Tienes
sí.
papelito? Sí, papelito tapan lengua, dice.
Este no es.
¡Ah! Por favor,
el primero de julio. No, es que Viñoli me lo esconde. El primero de julio de 1945 nació la cantante estadounidense Davy Harry, vocalista del grupo Blondie. Vamos a escucharlo.
Once I know that it was a gas. Soon time now, not a
Bueno, pues David Harry nació un día como hoy, 1 de julio de 1945, y esta canción fue muy famosa en los años 70, y por eso Viñoly la puso, porque es contemporáneo con ella, no porque la escuchaba en los años 70, sino porque también nació en el 45.
Bueno, ya terminaste, ya veo que terminaste. Vamos a hablar de este cantautor cubano, Carlos Varela, que se va a presentar en concierto en algunas ciudades españolas durante los meses de agosto y septiembre de este año. Así que si están por ahí, las ciudades afortunadas son Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y Madrid. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. De Carlos Varela, quiero que escuchen este tema, escúchenlo.
Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa.
Este tema que están escuchando es de la banda sonora de la película Casa Vieja y habla del regreso a un país que ya no es tuyo. A finales de mayo, la interpretación que hizo Varela de la Feria de los Tontos en el festival Havana World Music en el Coliseo de la Ciudad Deportiva en la capital cubana fue noticia luego de que un grupo de jóvenes canalizaran su descontento con el gobierno gritando libertad, libertad en pleno concierto. Carlos Varela es una figura muy incómoda para el oficialismo en Cuba desde hace varias décadas y es el autor de temas tan icónicos como Jalisco Park, Habáname, Guillermo Tell y este que están escuchando ahora.
Tengo una ilusión, un collar sin diamantes, pero tengo una canción que es mi mejor amante. Conocí La Habana, ya conocí Madrid. Sin embargo, hermana, siento que no soy feliz.
8:48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Ivy Mionavas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo también para Exilde, como siempre, para el inquieto Viñoly. Y para Teudi, el gran Teudi, el muchacho del oriente cubano, santiaguero y somos orguineros, ¿no?
El magnífico, ¿eh? Le dicen.
Acá, Jacobino, vive en el primer piso.
Él no sabe de eso.
Yo vivo como el octavo.
Él no sabe de eso.
Nada.
No sabe nada.
Yo vivo séptimo, octavo, noveno piso. Jacobino es el primero.
Así que Teudi es un muchacho, imagínate tú.
Está casi, no, tiene casi 40 años.
Jovencito, bueno, jovencito, está en la flor de la vida.
Bueno, señores, mañana sábado, tremendo cartel de boxeo profesional en la ciudad alemana de Bayer. El invicto cubano William Skull de Matanzas irá realmente a un combate muy difícil contra el púgil ruso-alemán Eugeni Spedenko, quien acumula 15 victorias sin derrota a nivel profesional, incluyendo 6 éxitos por la vía rápida. En su último combate, el púgil ruso-alemán ganó su combate ante Artur Osifo, en combate efectuado en San Petersburgo, Rusia, el pasado 21 de diciembre, pero del año 2020, cuando a nivel global teníamos la pandemia en una situación sumamente difícil. En cuanto al yumurino Skull, tiene excelente récord, ha ganado todas sus peleas y en su último combate derrotó el 26 de noviembre del año 2021 en Alemania a Denek Díaz, una victoria por nocaut en el segundo round. El yumurino es bastante joven, va a cumplir 30 años próximamente y acumula el 50% de sus victorias a nivel profesional por la vía rápida, o sea, 9 de 18. A nivel amateur, logró enfrentarse en Cuba con los mejores púgiles y tuvo una destacada trayectoria a nivel internacional en el boxeo. En las Grandes Ligas de Béisbol, este jueves 30 de junio, el norteamericano Alex Bregman disparó un doblete de 2 carreras en la tercera entrada y finalmente su equipo Astros de Houston le ganó 2 carreras por 1 a los Yankees de Nueva York. Novena que pese a perder, se mantuvo cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. El encuentro pone fin a una cadena de los Astros de 9 partidos en fila contra equipos de Nueva York. Houston terminó con marca de 3-2 ante los Yankees, que presumen el mejor registro de la liga, y barrieron la serie de 4 compromisos ante el equipo de los Mets de Nueva York, que ahora mismo tiene el segundo mejor récord en la Liga Nacional y el tercero en todas las grandes ligas de béisbol. Los Yankees estuvieron en la ciudad de Houston, en Texas, para un partido para compensar el juego que fue cancelado por el cierre laboral. Completarán la serie de una doble cartelera este 21 de julio. Por el equipo de los Astros, el vieclareño Aleimis Díaz conectó un sencillo y anotó una carrera, batea para 217, y el espirituano Yuli Gurriel se fue de 2-0 con boleto, bajó a 226. Lo ganó García 6-5 y lo perdió el dominicano Luis Severino, su tercer fracaso con 4 victorias. Asimismo, el equipo de Filadelfia anoche se adjudicó su triunfo número 40 en el éxito de los Phillies 14-4 ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. El pelotero cubano-americano Nick Castellanos llevó la voz cantante desde el punto de vista ofensivo por el equipo de los Phillies al conectar un sencillo, su jonrón número 8, e impulsar 3 carreras y llegar a 40 en la actual temporada. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-1 con una anotada, batea 283, y su equipo, el Toronto, derrotó 4-1 a la novena de Tampa, Yandy Díaz de 3-2. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenos días, excelente fin de semana a todos.
Gracias. Igual para ti,
tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana, ya estamos terminando los últimos segundos de este programa tempranito y de mañana. Buen fin de semana a todos.
Así mismo, un buen fin de semana a todos los que siempre escuchan tempranito y de mañana. Vamos con este tema, Overjoy, de Steve Wonder y la Orquesta de Mambo del Pacífico.
Overdreams. I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you, I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe two of you would believe you two might be overjoyed, over love, over you. Too far away.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.